con Alejandro Dolina, el abanderado de los sobresaltos proféticos y el lustrabotismo progresista. Patricio Barton, un ambientalista expulsado de Greenpeace por usar calzoncillos de leopardo. Jorge Dorio, un piquetero solitario en medio del París-Dakar. Y el regreso de Gillespie, el único músico que puede tocar la trompeta con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maika Iglesias y un ejército invisible de personas ausentes. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa que mantiene sus convicciones, aún después de haberse demostrado la falsedad de las mismas. Y ya llegan, desde el Parnaso de la superioridad moral, caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amable. Gracias por venir a este humilde galponcete. Vamos a saludar inmediatamente, aprovechando este espíritu de ovación, a Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá.
Y esta noche se encuentra con nosotros el artista antes llamado Gillespie.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan?
Muy bien. Vamos a dar algunas pocas noticias, ya que nuestra actividad artística es más bien estrecha.
Mañana viernes estaremos en vivo acá.
Aquí mismo.
En el auditorio de Radio del Plata, haciendo el segundo viernes de la temporada.
He oído que se avecinan visitas,
sí,
a lugares como qué.
En principio vamos a estar en Cipolletti, en Río Negro.
Ajá.
Ahí frente a Neuquén, porque cruza el río.
Sí, sí, claro.
El 15 de agosto.
Muy bien.
15 de agosto será más temprano, ya diremos a qué hora, ¿no?
Hay lugares que ya pueden sentirse amenazados.
Sí, quizás usted sabe más que yo.
No, pero no quisiera,
bueno,
equivocarme. Sí, vamos a estar mucho más tarde.
En San Juan y en Mendoza.
En San Juan,
sí,
y en Mendoza, pero vayan poniendo las barbas en remojo. En Villa María,
sí,
en Córdoba,
sí,
y en San Nicolás.
Ah, en San Nicolás, sí.
Esos son lugares donde hay que irse preparando.
Sí. ¿Cómo se prepara uno?
No lo sé.
¿Cómo templa el espíritu?
Bueno, en principio este tratar de no comprometerse al día siguiente,
claro,
muy temprano.
No, claro, tomar compromisos tales, claro, como casamiento, viajes,
justo
viajes al Mundial de Rusia.
Sí.
Bueno, muy bien. Vamos entonces al programa considerado en sí propio.
Hoy fui a buscar una radiografía.
Ajá.
Sí, muy grande.
¿Cómo grande?
Casi que entro de cuerpo entero en la radiografía.
¿Ah,
era?
¿Sí?
Sí. Pero
¿cómo son las radiografías totales, o sea, de cuerpo entero?
No, se van a armar.
¿Dónde lo ponen a usted?
No, lo cuesta, me imagino que se irá armando. O hay una placa así del tamaño.
Sí, ¿por qué no? Sí.
Sí, se revela.
Me imagino, lo ponen acostado en una mesa y de arriba retiran un poco más la cámara,
sí,
y lo toman todo. Digo, para andar,
sí, bueno,
la... ¿Qué es,
bueno,
eso de andar atomizando los datos? Ay, mire, el brazo, la mano, no.
Y después lo tienen
una
que armar.
Una radiografía, me pide mi médico, el doctor Caracas.
Sí, sí.
Me dice, traiga una radiografía. ¿De qué? ¿Cómo de qué?
Todo.
Sí.
Claro,
todo. Una radiografía entera. Y un tipo empieza a mirar todo. A ver.
Sí, esto, los, no, dos brazos, ¿qué? Están bien.
Claro, aquí está.
Tiene que ir armando.
Tibia peroné, anda bien.
Quiere por 50 pesos.
Pero después se tiene que, ¿vio? Después se lo dan, el tipo va, revela, no sé qué hace.
Claro,
atrás.
El tipo lo revela y te dice que no te expongas a los rayos.
Claro,
X. Porque se produce no sé qué cosa, que después perdés la capacidad de enamorarte.
Las manias. No, después le dan un sobre que dice no doblar.
Ah, eso es una instrucción. Sí, es... Al menos
es una orden difícil de cumplir.
Claro, ¿cómo no doblar? quiere decir, no que hay que seguir derecho, obviamente.
No,
por favor, no doblar el sobre.
No se puede
doblar
el sobre. Claro.
El sobre
¿cómo
no
lo llevo? Porque a veces tiene, como dice el señor, un gran tamaño.
Sí, y con viento.
Y el colectivo agarrado con las dos manos.
Y viento en contra, tiene que caminar.
Sí, cruzar
la 9 de julio con la radiografía. Es muy complicado eso. Hay que hacer la radiografía. Plegable.
Ah, plegable. Se pueda doblar en 8 partes.
Que se pueda doblar, que todo se tendría que poder doblar, en verdad.
En realidad casi nada puede doblar.
La pizza, todo.
Sin grave deterioro.
Sí, porque le queda marcado.
Claro, por ejemplo, te regalan una cartulina a un pintor amigo.
Sí.
Dice, esta ilustración es para vos. Y vos te la llevas a tu casa y vivís en Monte Grande.
Sí.
Tenés que tomar 6 colectivos para llegar.
Sí.
Y venís con una cartulina, así, la tenés que traer medio doblada, que nadie... No.
Y escúcheme,
la tirá por la ventanilla en la autopista.
El premio que le dieron a usted en el Congreso de la Nación.
Pero por favor,
era el tamaño de una mesa.
Pero sí, esa era la estatua de Lola Mora.
Lo tengo ahí reemplazando una puerta.
Sí. Abre, es la orden Domingo Faustino
Sarmiento. Así como de gallinero, que no tiene puerta. Y le encajé el premio.
Pero no, era difícil.
No me entran los gatos, los zorros, el gallinero, nada.
Íbamos caminando.
Yo
por
creí que era una de las camillas del mundial. Creí que era una de las camillas que están usando en el mundial para sacar a la gente.
Qué lindas camillas para el supermercado. Ahí caben como 30 kilos de papa.
No, pero esas camillas es un ataúd cortado al medio, usted lo notó. Es una forma apalanganada para que no se le caigan los jugadores. Pero yo recuerdo cuando usted salió con ese premio que le dieron, por la calle Hipólito Yrigoyen, que es angosta la vereda.
Sí.
Puede doblar. Doblaba la esquina y se carga tres tipos.
No, y las viejas me miraban mal porque no podían cruzarse conmigo, tenían que bajar a la calle, todo un lío.
Lo tienen que pedir con flete. Cuando le dan esos premios,
menos mal que habían ido como 4 o 5 personas.
Sí.
Que fueron los que me ayudaron a llevar el premio.
Como el arco del pobre Palermo. ¿Dónde tiene guardado Palermo?
¿Cómo le van a regalar el arco?
¿Cómo le vas con el arco? Guárdenselo. ¿Qué venís a regalar estos caños? ¿Para qué los quiero?
Se lo querían sacar de encima, la dirigencia de Boca.
Se quería sacar de encima.
Sí. El arco y a Palermo también.
Justo fue con un auto chiquito ese día, Palermo. Sí. Se lo querían atar arriba al techo, el arco.
Lo lleva en dos motos.
No, ¿sabe que es muy difícil llevar? Cuando vos no podés ir andando, una bicicleta.
Sí, pero la tiene que...
Porque las bicicletas están hechas y tienen el tamaño justo para no caber en un auto. No caben en el asiento de atrás, por poco. Pero no caben.
La raspa el techo.
Es verdad. No, tampoco caben en el baúl, por poco, pero no caben.
Pero señor, ¿pero cómo puedes?
Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿La vas a meter como hacen los giles? Que... las atan, casi, las arman arriba.
Arriba, parada la llevan.
Parada la llevan, como si fuera una bicicleta de esa de hacer gimnasia.
Pero así se lleva, dicen.
Algunos se suben arriba al techo del auto y van pedaleando hasta Mar del Plata haciendo gimnasia.
Van entrenando. No, los ciclistas, los equipos de ciclismo, los que dan el Tour de Francia, toda la vuelta, no sé qué, las llevan así las bicicletas.
Sí, bueno, pero las desarman también. Le sacan la cadena, el manubrio, el estén, las ruedas.
Pero vio que hay un perchero de bicicletas que...
Sí, buenas tardes. ¿Dónde está el perchero de bicicletas? Sí. ¿Dónde quieres que la cuelgue?
Para ponerle atrás al auto, que se cuelgan... Creo que está prohibido.
¿En serio?
Sí.
Prohibido. Para ponerla así.
Para colgarla atrás, una percha.
Es un peligro, señor.
Sí, por eso está prohibido.
Como Rolón cuando se le cayó el colchón.
Pobre Rolón.
Y un día venía Rolón con un auto, se mudaba y había puesto el colchón arriba del techo. ¿En qué cabeza cabe?
Claro. Bueno, se le empezó a enrular con el viento.
Lo ató con un hilo de pizzería.
Con el
cuando
agarró
un poquito de viento se le cayó en medio de la autopista. Claro, no podía.
No podés salir.
No podía bajar a buscarlo.
Claro, ¿cómo?
No hay marcha atrás.
Entonces paró y le preguntó al tipo del peaje cómo tenía que hacer.
Sí.
Y el tipo le dijo que se despidiera del colchón. Y no había ninguna manera de recuperarlo.
Y pero por ahí
los autos lo iban a ir empujando y nada más.
Pero tiene que dormir esa noche, imagínense, se perdió el colchón.
Compró otro,
sí, hasta la mañana siguiente.
Bueno, no, imagínense que usted trae sobre el techo una bicicleta.
Sí, sí. Sí, no,
se le rompe el piolín, se le cae una bicicleta, el tipo que viene atrás es un desastre.
Sí, había unas, sigue habiendo bicicletas plegables, pero había unas baratas antes.
Sí, en los, me acuerdo.
Había muchas cosas baratas antes.
Que uno la plegaba, pero después andaba con cierto temor de que se le plegara.
Exactamente.
Mientras andaba.
Venían con una bisagra en la mitad.
Sí.
Y vos venías a todo lo que era y decías, mirá si ahora que vengo aquí en la bajada de Bancalari, a todo lo que era se me abren dos la bicicleta.
Todo. O dobla fuerte. Si llega a doblar.
Queda doblado con bisagra, claro.
Claro. Queda medio plegado. Es difícil eso.
Yo creo que la pizza es incómoda para llevar.
La pizza es muy incómoda.
Es muy incómoda.
¿En bicicleta? Sí.
En cualquier en cosa.
Ah, pues sí, es cierto.
Es porque incómoda. Es
pero no
incómoda.
Se ha inventado el nuevo packaging de la pizza, que debe ser cortado en porciones.
Claro.
Y puesto en pisos.
La pizza no puede venir entera. Tiene que hacerse porciones, después, como dice usted, lo envuelve como quiere. Como los sándwiches de mega.
¿Eh? Claro, lo pone en una especie
pero
de repisa.
Si usted tiene ese prurito de que la pizza tiene que permanecer intacta, entonces usted tiene que llevar horizontalmente, que es como si llevara una mesa.
Claro, sí, entero.
¿Cómo hace? Se sube al colectivo, está lleno el colectivo, usted con la pizza ahí, que abarca casi un metro cuadrado.
Sí, y ahora que hay una pizzería cool ahí, en el supermercado de pizza, se llama, el kiosco de pizza.
Ah, no la conozco.
Sí, que hacen las pizzas más grandes.
¿Por qué? Sí. Ya estábamos mal.
No saben lo que son esas pizzas, inmensas. Finitas así, como dices.
Ah, como,
es casi...
como no me gustan a mí.
Sí, es un mantel.
Parece que fueras a tomar la comunión, loco.
Sí. Es un mantel de finita que es, pero dicen, grande.
Hay gente que habla bien de pizza diciendo cosas tales como... tiene una masa finita así.
Sí.
Es no grande. O sea, una gigantesca papa frita.
Bueno, claro. Un tostado.
Y bueno, yo la pido siempre... con palmitos, ananá,
pero entonces no
te traiga una ensalada.
Sí,
no.
Sí.
No,
además la masa, no. ¿Dónde está la masa? La tiene que comer doblada esa.
Sí,
la dobla.
Sí,
bueno,
tantas cosas.
Para un lado.
Bueno,
para
hablando también de comer la doblada, sí, el panqueque.
El panqueque se come doblado.
Bueno, pero ¿y cómo trasladas un panqueque? Ya sé, en una fuente, pero ¿cómo lo trasladás ya? Suponete que te sirvieron un panqueque en una fiesta.
Sí.
Te ofrecieron.
Claro. Y ya lo tenés en la mano.
Tú lo agarraste de la fuente. Sí. Y te dejaron solo con el panqueque. Sin un plato, sin un ayudante, nada.
Ojo con el nivel, ¿eh?
Claro, sí, tenés que tener...
Porque...
Tendrían que tener un nivel ahí con ese con esa burbuja de aire, ¿no? Porque en cuanto lo inclinás, se te pianta el dulce de leche por algún lado.
Sí, es muy difícil. Además quema.
Quema, es difícil de comer,
se chorrea,
los dedos se chorrea, es una porquería, todo
sí,
eso.
Sí. Pero bueno, en los buenos lugares no le tienen que dar un panqueque en una fiesta, no.
Ahora, con respecto a la radiografía, es muy útil la radiografía para otras cosas también.
¿Por qué? Para ver eclipses.
Por ejemplo, hay un eclipse, claro.
Claro.
Y usted no tiene sifones como para romperlo y ver a través de los sifones. Y
bueno,
que
la radiografía,
una radiografía,
porque es como una especie de vidrio ahumado.
Y es lo mejor para ver eclipses. Hay gente incluso que se va a hacer radiografía sin necesitarla. A mí me dijo un amigo para ver eclipses.
Pero señor,
cuando vino un eclipse acá hace mucho, me dijo un amigo mío que trabajaba en el Pío
no podía Urbano, mirarlo,
No, lo que me dijo primero que habían aumentado la radiografía 120%. La gente se
¿por
va
los
a la
eclipse?
Por el eclipse.
No,
por
señor, le están tomando
porque
el pelo.
Porque había salido en el diario que si vos mirás el eclipse,
sí, sí,
o lo que sea, no sé si queda ciego o loco o algo.
Si no se puede mirar directamente porque los efectos refractarios de la luz del sol van directamente a los ojos.
Mire, yo, estos ojos que ve...
Sí, ¿son ojos?
Sí.
Ah, perfecto.
Han mirado no menos de 5 eclipses.
¿5?
Sí, igual... sí, no es mucho, ¿no?
No es mucho.
No,
hasta un niño ve más eclipses.
Igual son chiquititos los ojos, están achicados.
Sin nada, sin anteojos, sin nada, señor. Y no me pasó absolutamente nada. Creo que se puede apreciar mejor la circunferencia del sol o de la luna.
Con eso, sí.
Con la...
Yo por eso en casa tengo guardadas todas las radiografías que me saco, las guardo. por si hay un eclipse el día de mañana.
Pero, señor, ¿cuántas radiografías se sacó usted? ¿Tiene una trayectoria radiográfica?
Sí, yo me saco muchas radiografías, incluso para entrar en confianza. Pero, porque por ahí conozco a alguien, ¿no? Una dama, una chica, algo.
Sí, ¿qué tiene?
Y por ahí no sé cómo... Cómo entrar en conversación, pero... decirle cómo soy. Y mostrarle fotos parece muy frívolo.
Pero,
¿y en cambio, no, frívolo. Le voy a mostrar una radiografía.
No, si no.
Esta me la saqué en Mar del Plata.
Por favor. Sí.
En el hospital de Mar del Plata. Mire qué bien que salió.
Y después le advierte que no la doble, porque si no...
Claro,
si
no, la no, no la va a doblar, claro. ¿Cómo va a doblar? Igual que si dobla una foto, no puede ser.
Sí, no, esas cosas no se doblan, señor. Se lleva así, extendida.
Hay cosas difíciles de guardar también, que uno no sabe dónde ponerlas.
Bueno, hay cosas, todo lo que es las escaleras, por ejemplo. Si no tiene una escalera de esas plegables, modulares.
Yo
no
tengo la antigua, porque vivo en barrio, en una casa normal, una casa común, de barrio. Y tengo la escalera, la antigua, la escalera que no se puede reducir, es altísima.
Claro.
La guardo afuera.
Sí se puede abrir.
Claro.
No. Ah, es la contra la pared.
Es de una sola hoja, contra
sí,
la
señor.
Pared, la de
esa
pintor.
Es mi escalera preferida. La escalera de mi niñez es esa. Sí.
Esa va hasta el techo.
¿Cuántos escalones tiene?
Y como 10, 15.
No, sí, más, sí.
12,
sí,
12 es lo máximo.
Ah, no, ¿qué es lo máximo?
No, lo máximo
no
es para
la escalera
esa.
De los telefónicos.
No, pero para una casa.
Llega hasta el quinto piso, llega.
Una casa no la puedo meter en el techo.
Adentro de la casa no la puedo poner.
No.
¿Y para qué la tiene?
Para exteriores.
Para subirse arriba del techo, señor. Nunca se quiso subir arriba del techo para buscar una pelota o algo.
Sí, pero va trepando en una pared, en otra, al vecino, salta, un árbol.
Yo abro la puerta de mi casa, apenas la puedo levantar. Abro la puerta de mi casa, entro con la escalera de punta, pega contra el extremo de mi casa y sobresale la puerta de atrás.
Pero no puedo entrar.
Y no puede doblar tampoco.
Yo tengo una que me dejaron unos pintores que vinieron una vez, o unos albañiles, o médicos, no sé qué. Y se olvidaron la escalera. Y pesa cerca de 400 kilos.
No, ¿cómo puede ser 400 kilos una escalera? ¿De qué? ¿De mármol de Carrara?
No, es de una
madera, pero
toda pintada, sí.
Una madera que absorbe la humedad.
Con esa madera, te morís desangrado ahí, te agarra el tétano, no sé qué.
No, bueno, no sé.
Chau, loco.
Chau, ¿qué, señor?
Saludé a mi hermano.
Bueno. No, señor, estamos hablando, de la escalera.
Por favor, no se distraiga.
Eso le pasa porque hay gente que sube o baja de la escalera deslizando las manos por los
costados. Claro, eso no hay que hacer.
No, en la de madera.
Mismo si vos sos el alcahuete que se la tiene al otro.
Sí, sí.
Y te dice, teneme la escalera, teneme. Y vos la agarrás así. Y después te movés las manos, las deslizas, empiezan a entrar astillas a razón de una por segundo.
Bueno, no sé si tanto. Ahora, por ejemplo, dada una actividad X en la que se necesita una escalera de las que estamos hablando.
Sí.
Hay dos personas.
Sí.
¿Usted prefiere ser la que la sostiene?
Sostiene.
O la que sube.
Yo prefiero ser una tercera persona que mira.
No, bueno.
Y le da instrucciones al que sostiene y al que sube.
Yo sostiene. No.
¿Usted sostiene?
Sí, porque la altura ahí, arriba de la escalera. Prefiero estar abajo.
Bueno, aparte, no me va a quedar otra.
Aparte, al principio es todo el acting de que uno sostiene.
No dale, sostiene nada.
Subí, dale. Y ya una vez que el tipo está subiendo, ya uno larga las manos. Y está...
Claro.
Total.
A uno me acuerdo que lo ayudamos a subir para bajar una pelota arriba de un techo de un tinglado que medía como 12 metros. El tipo subió, tiró la pelota y después nos fuimos a jugar nosotros. El tipo quedó arriba.
Señor, ¿pero dónde está el espíritu solidario del equipo?
No sé dónde está. No ahí, ciertamente.
Lo sospechaba.
Bueno, ¿y por qué fue a sacarse una radiografía? ¿No sabe que el exceso de radiografías puede ser peligroso? Porque
bueno,
la radiación que hay ahí es más o menos la misma que había...
Eso es como Chernobyl.
No, señor.
Como Chernobyl.
No me acordaba el nombre de ese barrio.
¿Usted está sometido a energía nuclear?
No es energía nuclear, son los rayos X.
Y bueno.
Es lo mismo.
No es lo mismo.
Por ahí andaba Garay. El rayos X, el radio... Madame Curie,
no, señor,
la bomba atómica.
Se le está mezclando los tantos.
Todo eso es lo mismo.
No, no, no es así.
El mismo gato con diferente color.
¿Cómo puede ser que usted a través de la mano le saque una foto de, del otro lado?
Y ¿cómo? Sí, de lo que tenemos adentro, señor.
Ah, sí.
Llamado huesos.
Sí. Siempre es mejor eso que no abrirlo a usted para mirarlo.
No, claro. Eso es. Si no le dicen, sí, acá tiene una fisura.
Los instrumentos musicales son difíciles y enojosos.
Uy, hay algunos de...
Casi todos.
Sí.
No la trompeta.
No, la trompeta, trompeta no. Acá traje, pero los contrabajistas.
Oh. Eso es tremendo.
Bueno, nosotros hemos llevado este aparato a través de Europa. Sí,
este, casi lo abandonamos en el aeropuerto ahí. De...
Sí, sí, este...
Sí, no, con la funda es...
El coso pesa unos 25 kilos, le juro.
Sí, 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 sí.
Es notablemente pesado. Bueno, nos enfermamos en esa gira.
Sí.
Gastamos casi toda la plata en sobrepesos en los aviones.
Sí, casi el valor de un nuevo teclado.
Sí, sí. Más o menos, sí, porque sí, son baratos, pero imposibles de llevar. A mí lo que me parece una... un adelanto muy interesante son las ruedas en las valijas. La sí, rueda en sí, la valija, señor, es un hito en la civilización contemporánea.
Y ahora le digo más, en una época ahora hay valijas que tienen cuatro ruedas.
¡Cuatro! Sí, señor. Y la empuja así, con un dedo. Sí.
Prácticamente tiene como un manubrio que usted va llevando la valija. Sí, de la...
Hay gancheros que le van pegando una patada cada 25 metros.
No, además la combinación rueda-manija es la divina proporción.
O sea, usted con un solo dedo, este, sí, ¿sí? Puede llevar una valija que antes lo hacía sudar por todo el aeropuerto de Milán.
Sí, señor. Además está facilitado, vamos a decir, el piso de los aeropuertos. ¿Lo lustran? ¿Con qué lo lustran eso? ¿Está
lo
pulido?
Lustran, si yo le digo, con cera suiza.
Sí, con cera suiza. Sí, sí.
Yo lo he visto.
¿Es usted
al menos el de Zurich lo lustraban con cera suiza.
¿Usted toma un poco de impulso?
Sí, hasta se puede sentar. Solo, se sienta en el piso y va.
Incluso se pasa a veces.
Sí. Sí, no puede frenar.
No, bueno, pero están las veredas móviles.
Sí, la cinta transportadora.
El aeropuerto... prácticamente todo, algunos viajes se hacen por el aeropuerto, nada más.
Sí.
Con 100 kilómetros de aeropuerto.
No, 100, no, señor. No hay una cinta transportadora así de 100 kilómetros.
Pero, sí. Ahora, ¿vos qué hacés? ¿No te gusta agarrar por el costado de la cinta transportadora y ganarles a las viejas que van en
a
cinta?
Que van...
¿A las viejas en cinta?
O irle a la par, y hablar con la persona que va en la cinta, por supuesto, a más velocidad.
Sí, pero el más canchero es el que está tranquilamente parado.
Sí, sí, pero no, hay gente que camina aún por
sí,
la
claro,
cinta.
¿Se suman las velocidades o es como la velocidad de la luz que no se suma?
Sí, se suma, señor.
O sea, si la cinta transportadora fuera la velocidad de sí, la luz y uno se subiera y empezara a caminar... No avanzaría.
No, no.
Sería algo difícil de ver.
Sí, ya de por sí es difícil de ver la velocidad de la luz.
No, no, pero porque no podrías avanzar más rápido.
Más que eso.
Claro, claro, uno retrocede, ¿o no?
No, se queda en el mismo lugar, no sé cómo.
Ah.
Bien, discúlpeme.
Estamos así, yendo
bueno,
sobre haces de luz.
¿Qué le dijo el médico?
No, le dijo que los dolores deben ser de otra cosa. Me duele acá.
¿En serio?
Sí.
Uy, ¿cómo
y ahí,
puede
ser? ¿Y ahí se hacen radiografías? ¿O?
Pues, sí, claro. Porque a veces a usted le duele acá,
sí,
pero es un dolor reflejo de otro que viene de otro lado.
A mí me dijeron ese... que, mira, cuando te duele acá, en realidad el problema lo tenés acá.
Bueno, sí, en ocasiones sí. A veces en los dos lados tiene el problema.
¿Le puedo decir algo? Sí. Muchas veces los dolores de riñones...
Pero no hay radiografía de riñón, señor.
Vienen de un dolor de estómago. Y en realidad el dolor debería estar adelante. Y el acto reflejo del dolor está detrás.
Sí, claro. A mí el médico me pregunta siempre, sí, ¿dónde le duele? ¿Adelante o atrás?
Sí.
Y me dice, si le duele adelante, ¿qué? Lo medico por atrás.
No.
Y si le duele atrás, lo medico por adelante.
¿Pero qué bueno, medicina es esa? Yo no escuché nunca.
Bueno, la que usted acaba de decir.
No.
El dolor se enmascara.
Claro, actos reflejos.
Claro, hace toda una serie de movimientos para que la medicina no pueda combatirlo.
Bueno, además...
Así es el mal.
Usted como paciente,
¿qué tal,
diga usted, o usted, o sí,
sí,
como un
ejemplo. Sí, no hay ningún cualquiera, problema. Cualquiera puede ser
un ser humano.
Yo puedo ser también.
Todo hombre puede ser paciente. No hay ningún problema.
¿Ya o usted prefiere?
No, no, no se desvista, es un ejemplo. Digo, un buen paciente debe saber describir el dolor. Es muy difícil.
¿El olor?
El dolor.
Ah, el dolor.
El olor sí, también es difícil.
Me duele que estoy viendo el diablo en calzoncillo,
claro,
por
bueno,
ejemplo. Y ahí el médico se hace una idea.
Claro, pero ¿qué le duele? ¿Cómo le duele?
Y bueno, hay que también establecer una escala, por ejemplo, de 1 a 10.
Claro.
¿Qué dolor
ey,
qué es?
No, ¿cómo, cuánto le duele?
7.
¿7?
¿Qué le duele?
No. Grado 7, señor.
¿Cuánto?
Ah, grado 7.
Bueno, entonces lo voy a atender por adelante. A mí me duele siempre 10.
Bueno, pero a usted le
yo duele... Yo al médico le digo que me duele un poco más de lo que me duele. ¿Cuál? Porque si no, veo que te atienden, sí, claro, van un poco a menos.
Sí.
Te van atendiendo de a poco. No, bueno, le voy a ir dando. No, no, me duele mucho, le digo. Por ahí me duele bastante. Y
sí,
yo le digo, me duele muchísimo. No me podría doler más.
No, no, bueno, sí, porque le va a decir, miren, ¿sabe cómo le va a doler más? Así. Y, no, usted tiene que describir más que la intensidad del dolor, el carácter del dolor. ¿Cómo?
Ah, eso yo no sé.
¿Cómo es el dolor?
Usted dice un dolor, ¿cómo?
Es un dolor que avanza de izquierda a derecha y se despliega como en forma líquida.
¿Cómo se le va moviendo el dolor? A mí no se me mueve el dolor.
Sí, sí, se le puede mover el dolor.
Yo una forma fácil de caracterizar el dolor es, por ejemplo, puntadas.
¿Puntadas?
Eso,
siento puntadas.
¿Cuántas puntadas?
Cada vez que me muevo.
¿Cuántas? ¿Es permanente,
no, cuando,
o solo cuando se mueve?
Cuando me muevo.
Ah,
cuando bueno, se mueve...
Así quédese quieto.
Y ahí empieza la pena. Entonces el diagnóstico se va desplegando.
Ah, dice clavado lo que tiene usted, dolor de cabeza.
Pero sí, sí, ya dijo que le dolía la cabeza.
Igual le puedo decir una cosa. Muchas veces el dolor de cabeza es originado por problemas digestivos.
No me diga.
¿Puedo decirle otra cosa? ¿Le duele la mandíbula?
Sí.
Tiene un infarto en el corazón.
No, bueno, bueno, raro, es raro, es raro, más raro.
Aquí está el libro, los médicos tenemos, el libro de los dolores. Aquí está, usted sí, agarra el libro de los dolores,
sí,
y acá ve esta primera columna y dice, sí, ¿qué le duele?
Sí.
Y la segunda, ¿qué tiene?
Pero...
Aquí está, la M, mandíbula,
sí,
infarto.
No, 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 no. Me parece un poco...
Cabeza. Problemas intestinales.
No, sí, no. Es un poco rústico el método de,
no, sí,
de diagnóstico.
Es preciso. No, es
no bueno, no.
Preciso, elija. Dígame un dolor. Yo
es rudimentario.
Vamos a consultarlo. ¿Qué le duele?
Claro.
La rodilla.
¿La rodilla?
Hígado.
Hígado.
No, no puede ser. ¿Y si le duele el hígado?
Ajá. Hígado, es hígado también.
Le digo una cosa, el cuerpo humano está todo atravesado por nervaduras, por terminales nerviosas.
Ah, oh, sí, sí, sí.
Entonces,
sí,
de repente... Usted
yo tengo una terminal nerviosa acá.
¿Y sí?
Sí, peor que constitución.
¿Y entonces?
Digo, usted puede tener un dolor que se refleja en otro lado. Por ejemplo, muchas veces los dolores de cabeza están producidos en otra parte del cuerpo.
A sí, veces un zapato muy ajustado
sí,
da un dolor de cabeza que...
Bueno,
que quiere morir.
Sí, claro. Porque y también sí, dolor de piel le puede dar.
Hay que usar el calzado confortable, la ropa cómoda.
¿Y qué sucede cuando?
Lo primero, a mí me dijo el médico, lo primero que le voy a recetar es ropa cómoda.
Bueno, pero eso no es una receta.
Con esos boxers que se compró.
Bueno, sí,
por favor.
La cefalea es proverbial.
Sí, señor. Pero uno no puede andar en poncho todo el día, tampoco.
Bueno, no sé, señor.
Ahora, ¿qué es cuando le veo que a veces a uno le late una parte del cuerpo?
Sí, mayormente el corazón.
No, no. Una que no tiene por función latir. Ojo,
el corazón tiene que latir. A mí me late los ojos.
Bueno, no, no le digo. Eso debe ser una enfermedad grave.
Es terrible.
Imagínese,
¿no?
Por ahí le late los ojos y le llora el corazón.
Yo miro algo, a la mañana, al mediodía, empiezo a mirar algo y empiezan los ojos. Tum, 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 tum.
Se despertó Giles, ¿sí? ¡Eso! No mire más. No, usted tiene un problema de presión ocular.
Me dijeron que sí.
Una de las dos cosas.
No, depresión ocular, señor.
Me dijeron que tengo la presión más bien alta... Por ahí, si estoy parado, no tengo problema. Pero si me siento, ya me laten. Tum, tum.
Yo también tengo una presión sentado y otra parado.
Pero, ¿cómo puede ser eso?
No sé.
Y porque el sentado se aprieta todo.
Es raro. Si usted no larga la lágrima, tiene mucho adentro.
Claro. La gente, por ejemplo, insensible, a la larga le da presión.
Claro.
Que no llora nunca, no llora nunca. Pasan los años, no llora. Cuando eso no sale.
No,
y le quedan los ojos hinchados así. Bum, 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 bum. Presión ocular, señor.
No, señor, clavado. No es eso. Pero tiene, si tiene tapado los poros. Porque si nosotros le ponemos un microscopio en los ojos ahora.
Ah, ¿para qué?
El ojo está lleno de agujeros.
No me diga. Y miramos por los agujeros, entonces.
Es poroso.
Sí.
Entonces por ahí larga la lágrima. No, por cada agujerito. Bueno, eso lo voy a explicar ahora
científicamente. No, sí, porque no tengo tiempo tampoco, doctor. Me estoy muriendo y usted me explica cosas.
Entonces, pero es importante que comprenda lo que le pasa.
No, más importante que no me muera.
Entonces, si usted retiene la lágrima ahí y eso le genera mayor presión. Entonces, con rayo láser ahora se opera, le hacemos un agujerito.
Pero no es que si el rayo láser sigue... Sigue, sigue, te hace un agujero que llega hasta el fin de la galaxia.
No, pero nosotros lo graduamos a determinada potencia.
Hay que regularlo bien. Porque hay...
Un amigo mío lo operaron de los ojos y le dejaron dos agujeros en la nuca.
Sí. Pero aparte...
Y ahora cuando sopla viento hace como un chiflido.
Se tiene que poner dos corchos ahí.
Aparte está...
A pelopincho le dicen en el bar.
Yo veo, por ejemplo, los rayos láser los están vendiendo. Por ahí van en la cancha y le tiran con el rayo láser al arquero en la cara, ¿eh?
Bueno, pero eso
pero es muy peligroso, doctor.
Pero, bueno,
porque hoy es ese rayo láser, mañana, y se deme lo más potente, más potente, chao, te quemó.
Bueno, no, ese...
Le vuelan la cabeza al arquero.
Hay, por supuesto que hay bisturí láser. Cuchillos láser, uno puede cortar con rayo láser lo que quiera.
Y bueno, mirá, si al arquero, en vez de encandilarlo, le corta la cabeza.
No, bueno,
lo está mirando y ve que se le cae la gorra arriba del
fogón.
Al tipo le da.
No es de comercio libre eso de.
Bueno,
hay que
menos
tener
mal,
una
menos
autorización.
Mal, lo único que falta, señor.
No, usted no tiene que autorizar aportar rayos láser y todo esto. No,
bueno,
no es
quiere
así,
que
no.
Veamos qué dice la gente.
Sí, por favor.
Dicen nuestros oyentes que han llamado y han opinado sobre este tema o a lo mejor sobre otro.
Muy bien. Laura Dole dice: buenas noches.
Como las bananas.
Sí, suelo escuchar muy seguido el programa, pero en esta ocasión necesitaría pedirles un favor.
Sí,
que le
favor.
Manden un saludo muy grande a un amigo que los escucha todas las noches.
Apúrese.
Se llama Félix.
Hola, Félix.
Hola.
Estamos distanciados y sé que él los escucha. Entonces, solo quiero mandarle saludos y pedirle perdón.
No, lo lamento, pero nosotros no nos metemos en esas cosas.
No. Además, discúlpeme, si yo soy agraviado y me piden perdón por radio...
No es la favor.
El agravio es doble.
Y por
eso no
si el tipo es medio loco y nosotros le decimos, escuchame, Félix, qué sé yo, y el tipo dice, ¿qué tenés que meter?
Sí.
Y salimos del programa, está el tipo esperándonos en la puerta con un seis luces.
Sí.
Y nos dice, ¿cómo era que me pedís perdón? ¿Qué te metés? Qué sé yo. Y la ligamos.
Con un rayo láser no se
pero se está comprometiendo.
No, señor.
Laura Dole.
Persona, si quiere pedir.
Bueno, Leonardo Cáceres Paries dice, soy un bahiense en la capital pampeana, en Santa Rosa, que los saluda. Y siguiendo con el tema que venían hablando en la primera media hora, opino que Mascherano va a lograr que la venganza salga en vivo los viernes. Ya lo hacen sin su intervención. Al final solo es un gran centrocampista. Bueno, eso. Chistes de Mascherano que están haciendo ahora.
Daniela Sarabia Sánchez dice, hola a todos. Hace años que los escuchamos con mi novio.
Un beso... Todo para decir que tiene novio.
Sí.
Un beso grande para él.
¡Ay!
¿Por qué no se lo venís a dar acá?
¿Por qué no lo desviste acá?
Sí, claro.
Total.
¿Qué más?
Claro.
Y ¿Por qué nos tomaron de punto? Y los así.
¿Para cuándo una historia de nuestros pueblos originarios?
Bueno.
Es salteña, ¿eh? Manda saludos. Daniela de Salta, un beso grande. ¿Eh?
Bueno, también de Salta, Silvia Latrimay dice, bueno, varios elogios. Dice, ahora que sabemos que están los viernes en vivo... Iremos en algún momento a Buenos Aires.
Bueno, gracias.
Emanuel Ocampo, ¿cuándo se dan una vuelta por Villa María, Córdoba?
Ah, justo.
Muy pronto, pronto. Muy pronto. En agosto, posiblemente.
Elina Cecilia Barbero dice, ¿cuándo vienen a Mendoza?
El día 15 de octubre.
Daniel Buel dice, yo soy testigo de que Dolina no tiene problemas con la tecnología touch.
¿Quién dijo eso?
Daniel Buel dice, la última vez que vinieron a Madrid me firmó una foto digital que tenía en la tablet.
Ah, sí.
Con lápiz óptico.
Con este dedo.
Sí.
De chico, dice Leandro Benítez, mi papá nos retaba a mí, a mi hermano, por hacer macanas en la calle y nos ponía a leer. Y ahí nos encajaba las crónicas del Ángel Gris, con solo 9 años. Bueno, hoy con casi 27, me acompaña a todos lados, gracias. Un saludo enorme desde Campana. ¿Cuánto hace que no vamos a Campana, eh? Bueno.
Vero Estefano dice, genio, saludos al turco, a Sam de Mar del Plata y a mi hija Camila, soy de Santo Tomé.
Juan Manuel, felicita, pero por el programa, es de Rosario. Dale.
Glory dice, Dolina y equipo, quiero saludar a la fan número uno que tienen, que es Daniela Solari López, que vive en la Costa Dorada de Cataluña. Bueno. Es su mamá la que manda este saludo. Saluda a su hija que vive en Cataluña.
Bueno.
Alexis...
Sí.
Discúlpeme.
No, por favor.
Alexis Castelli dice, desde Villa Allende, Córdoba, los estamos esperando a todos menos a ustedes.
Bueno, aquí tenemos una oyente portuguesa que se llama Ana Catarino, pero escucha en Edimburgo, en Escocia.
Ah, mire usted.
Besos para Argentina. Bueno, muchas gracias. Marcelo Vázquez, saluda nomás. ¿Qué bueno. tal? Buenas, 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 todo y se va.
Y así. Mónica Giulioni dice, mi smartphone es tan smart que decide cuándo funciona solo y cuándo no. Ayer decidió que no y me acordé de usted, Dolina. ¿A que no adivina qué marca es?
Sí, me imagino. Laura Moyelak dice, nada, saluda por el triunfo de Argentina. Fernando Arroyo desea muchos éxitos, quiere que vayamos a Jujuy, no tengo más.
Nicolás Berruti hace pedidos para el trío sin nombre, le pide mi familia y veremos si es complacido en algún momento. No sé.
Vamos
si
hoy... a ver, hoy no estamos con muchas enfermedades.
Van cayendo de a uno, ¿qué les pasa?
Sí, yo no sé. No se cuidan, señor.
No se cuidan.
Andan de cuerpito gentil en medio del cierzo helado. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, con permiso.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
El Plata también está en la tele. Podés escucharnos si tenés cablevisión digital en el 952. Y si tenés DirecTV en el canal 976. Estamos en tu tele durante todo el día. Acordate, 952 de cablevisión digital y 976 de DirecTV. Sí, Del Plata también está en la tele. Ponés la tele y nos escuchás.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Y Argentina es finalista del Campeonato del Mundo por penales.
Y ahora vamos por la Copa. El domingo, nuestra selección quiere consagrarse campeona en Brasil. Y desde las 13, vas a vivirlo con todo el equipo de Fox Sports Radio del Plata. Argentina, Alemania. Con los relatos de Pablo Ladaga y los comentarios del Chavo Fuchs. Argentina, Alemania, el domingo desde las 13. ¡Vamos, Argentina! La radio del Mundial no es otra M, es Del Plata.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Que no te encierren. Cuando se trata de información, ni uno ni otro. Ámbito financiero. Independencia periodística.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, UNLAM TV,
Radio Universidad,
Agencia CETIS,
El Uno Digital,
todos conectados.
Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, aquí en la calle Gorriti 5963. Atención que mañana viernes también estaremos en vivo, y los viernes subsiguientes hemos cambiado este régimen ahora. Así que mañana a la medianoche en vivo aquí pueden venir, la entrada es libre y gratuita. Hay yerba Amanda en los mates.
Nadie debe dejar de faltar. Hablaremos hoy de algunos episodios protagonizados por artistas susceptibles y sus seguidores. Vamos a ver. Empecemos con nuestro querido Franz Liszt, quizá el mejor pianista que ha existido. Liszt, que no... Estoy buscando un libro que se llama Grandes Pianistas, de Harold Schoenberg. No Arnold Schoenberg,
claro.
Harold Arnold Schoenberg, claro. Que es un escritor que escribe acerca de músicos. El libro se llama Grandes Pianistas. Hay otros dos escritos por Harold Schoenberg que recomiendo fervientemente. Los otros son grandes compositores y grandes violinistas, posiblemente.
Allá. ¿Están en español?
Están en español. Son libros que han sido editados en Chile. Yo tuve dos de ellos, me faltaba el de los violinistas. Y los he perdido, o mejor dicho, me los han afanado. Ya no los tengo. Me gustaría conseguirlos, no andan por ahí acá. Discúlpenme. En ese libro, en el de los grandes pianistas, enseñan incluso cómo tocaba Liszt.
Qué maravilloso.
Cómo, y escriben
los
escriben
ejemplos.
Con síncopa. La manera que tenía él de acentuar, todo eso, bueno. Liszt no toleraba la falta de atención a su arte. Cuando tocaba el piano y la gente no lo escuchaba con la atención debida, se enojaba mucho. ¿Qué sé yo? En una ocasión viajó a Rusia y tocó para el zar Nicolás I. Poco después del inicio del concierto, Liszt se dio cuenta de que el zar se había puesto a hablar con un ñato que tenía al lado. Liszt lo miró, pero el zar siguió hablando. Unos minutos después, Liszt dejó de tocar y quedó solo el murmullo de la sala y también el murmullo de Nicolás I. Liszt se inclinó con una reverencia y dijo: «Cuando su majestad habla, todos deben callar», y se las tomó. Liszt había despreciado muchas veces a los poderosos que no demostraban el debido respeto. A Luis Felipe de Francia, Luis Felipe de Francia, aquel rey con cabeza de pera. A Luis Felipe lo trató de sordo. Cuando Federico IV de Prusia, que había mostrado signos de somnolencia, digamos, le regaló, ¿no? Primero se durmió y después le regaló unos diamantes después del concierto, y Liszt revoleó los diamantes entre el público.
¡Qué carácter, loco! Sí. mal llevado.
Yo, por ejemplo, ¡omen! ¡Ustedes, no, diamantes!
Eso yo no lo haría. No. Otro que tenía mal carácter era Picasso.
Ah, mire usted.
Picasso pasó algún tiempo de su vida en Montmartre a principios del siglo XX. Y allí, a partir de la obra llamada Le Demoiselles d'Avignon, Picasso se convirtió en objeto de curiosidad de los artistas y de los parroquianos y de los paseantes que pasaban por un local donde Picasso pasaba largas jornadas, un bolichungo, ¿no? Parece que lo espiaban, lo jorobaban, porque ya era famoso, había contraído esa clase de fama propia del siglo XX, ¿no? Pero parece que Picasso iba a pintar allí al boliche, pero no podía porque no lo dejaban concentrarse. Había personas que esperaban que él tirara algún papelito, porque a veces hacía
garabato,
y se apoderaban del papel, o algunos directamente le pedían que dibujara cualquier cosa para guardársela. Bueno, y eso lo enojaba a Picasso. Un día, desdeñoso, Picasso trazó una recta y se la metió en el bolsillo a uno que había pedido eso, ¿no? Pero estaba muy molesto. Y pagaron el pato unos artistas alemanes que habían viajado para conocerlo y se acercaron en grupo para rendirle homenaje. Picasso estaba justo trabajando con carbón y cuando los vio sacó un revólver y empezó a tirar al aire, provocando desde luego la estampida de los alemanes. Después de aquel episodio ya no lo vieron más en dicho local y solo pintó en su casa, ajeno a todo alemán. Otro que no era demasiado indulgente con el público era nuestro amigo Niccolò Paganini. Él mismo decía que no soportaba encontrarse con cierta clase de público. Decía directamente que algunos públicos eran estúpidos y se enojaba con toda la gente. Un día fue a tocar a Ferrara. Estaban anunciados una bailarina y un violinista. La bailarina era Marcolini, muy famosa en aquella época, y a última hora sufrió una descompostura y fue sustituida por otra, la Palerini. Y el público protestó. Cuando bailó la Palerini, la silbaron y no la dejaron terminar. Paganini recibió a la bailarina silbada en los camarines, la consoló y salió a escena. Se acercó al público y dijo que antes del concierto imitaría con el violín algunas voces de animales, solo para demostrar lo que podía hacer con el instrumento. Y le pidió a la gente que adivinara de qué animal se trataba en cada caso. Imitó el canto de los pájaros, el maullido de un gato, el aullido de un lobo, y por fin preguntó, ¿serán capaces de adivinar de qué animal se trata? Paganini había imitado el rebuzno de un burro, ¿no? Y en medio de las carcajadas del público, Paganini lo felicitó por reconocer sus propias voces. Después saludó cordialmente y se fue, pero nunca más pudo tocar en Ferrara. Me hace acordar a la escena del último payador, donde hay una écuyère, que es esas chicas que hacen pruebas arriba del caballo, ¿no? Se cae, y se cae un poco por culpa del público que estaba presionándola, ¿no? Y hostigándola. Y sale después Hugo del Carril, que hace el papel del payador Bettinotti. Los payadores en aquel entonces solían cantar en los circos. Y Bettinotti sale, Bettinotti que no era otro que Hugo del Carril, ¿no? Y entonces canta una hermosa canción que se llama El Artista, que a veces cantamos aquí, hablando de la crueldad que a veces tiene el público. En tiempos de Voltaire, la relación entre un escritor y sus lectores no era la misma que hoy conocemos. Por ejemplo, no era común rodearlo y pedirle firmas, como suele ocurrir ahora en la Feria del Libro, yo qué sé. El tránsito de Voltaire era más bien el de un noble y pocos se le acercaban. Además, las personas que no formaban parte de un círculo bastante restringido no conocían ni leían los libros de Voltaire. Las admiraciones solo ocurrían en los salones y muchas veces eran ajenas a cualquier mérito literario, tenían que ver con la nobleza y con haber accedido a ella. Muchas veces los escritores adulados en un salón sospechaban de quienes los felicitaban. Y una vez, la mariscala de Luxemburgo, pariente cercana del rey Luis XV, conoció a Voltaire en un salón, le declaró su admiración y después le mandó una carta llena de observaciones críticas y más que nada elucubraciones literarias sobre el drama Orestes. Incluso le presentó a Voltaire unas posibles modificaciones que, según ella decía, podían ser del gusto del rey. Y Voltaire, despojado de toda elocuencia cortesana, respondió con una sola línea: señora, Orestes se escribe sin H. Digo yo que estoy leyendo este texto donde Payador está escrito con Elie, donde Bettinotti es Petinotti y todo así. Y Écuyer le escribe Écuyer, que no sé lo que querrá decir. Bueno. La última historia siempre me ha gustado mucho y lo hemos contado muchas veces. Durante su vejez, Rossini era muy venerado, ¿no? En una reunión de admiradores, en la que Rossini estaba presente, se hablaba de la posibilidad de levantarle un monumento. Y por ahí Rossini preguntó cuánto iba a costar aquel monumento. Y le dijeron que 20.000 libras, o sea, muchísimo. Y Rossini dijo: denme 10.000 a mí y me colocaré en el pedestal durante todo el día. Extraordinario. Parece que en una ocasión Rossini fue invitado a comer a la casa de una señora muy distinguida de París y la cena era un poco escasane, había poco. Y Rossini, que era de un apetito voraz, se quedó con hambre. Más tarde la admiradora lo despidió con toda pompa, agradeció su visita y le dijo que esperaba verlo nuevamente en otra cena como huésped en su casa. Y Rossini dijo: con mucho gusto, señora, si me permite, ahora mismo.
Unos canelones.
Extraordinario, ¿no? Bueno, esto, ¿a quién se lo podemos dedicar? A Liszt, a Paganini, porque eran extraordinarios.
Me gustó lo de Liszt, tirándole los diamantes en la cara.
tome estas monedas, señor. Hemos ido a la discoteca, entrevistamos al discotecario y dijo que él también, que él acostumbraba, que era recitador criollo.
Qué bueno, él, ¿no? Está muy bien.
Y que cuando el público no lo escuchaba, él tenía preparados unos diamantes falsos para revolearlos y nada más. Pero para mí que lo hizo por envidia, porque siempre él quiere tener la última palabra.
Sí, a mí el discotecario mucho no me...
No.
No tengo buena...
Sin embargo, hoy nos ha regalado una linda tarantela de Rossini, la más famosa de las tarantelas que escribió Rossini, que vamos a escuchar ahora en la versión extraordinaria también de Luciano Pavarotti.
Ah.
Adelante.
Resto in danza, tondo, tondo, donne mie, venite qua, un canzon bello e giocondo a ciascuno toccherà. là, in cielo brilla una stella, e la luna splenderà, il più bello con la più bella tutta notte danzerà. Mamma mia, dalla luna in mezzo al mare, mamma mia, mamma mia, mamma mia, si salterà. Fringhe, 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 mamma mia, si salterà. Fringhe, 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 mamma mia, si salterà.
Luciano Pavarotti de Rossini, Tarantela Napolitana.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Buen día, Radio Del Plata. Quiero darle la fórmula para tener una mañana feliz, y es la siguiente: periodismo serio, más actualidad, menos sensacionalismo, más comicidad, más buena música y bel canto. Igual mañana silvestre. Un abrazo para todos, el equipo, Sara de Berazategui. Hasta luego.
Mañana silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Ellos juegan, nosotros te lo contamos. Vos, viví la emoción.
Maximiliano Rodríguez, la fiera para pegarle. ¡Va Maxi, va Maxi! ¡Gol! Salto del mundo, después de 24 años lo hicieron, para que se desate esta locura en Catamarca, esta felicidad en Córdoba, este festejo en Corrientes, este grito en Chaco, esta emoción en Chubut, este abrazo en Entre Ríos, este llanto en Formosa, este salto tremendo en Jujuy. Y no voy a parar porque enloquecí, y esta fiesta en La Pampa, y esta celebración en La Rioja, y este espectáculo en Misiones, y este brindis con un buen vino de Mendoza, y esta alegría en Neuquén, y estos papelitos en Río Negro, y todos juntos abrazados para festejar en Salta, en San Juan, en San Luis, en Santa Cruz, en Santa Fe, en Santiago del Estero, en Tierra del Fuego, en Tucumán, en Buenos Aires, en Capital, en la Antártida. Esta es una locura, es una felicidad, señores.
En todo el país, la misma pasión. En todo el país, una sola radio.
El domingo los esperamos en el Maracaná.
Porque la 1030 no es otra M, es Del Plata, la radio del Mundial.
Esta semana en Para Ti, vamos a Argentinas. Simulás, la gin anticelulitis que es un éxito en Estados Unidos. Multicereales, algo bueno, rico y saludable para sumar a la hora del té. La Ecomoda, el nuevo glam sustentable de las pieles sintéticas. Además, Sharon Stone y Antonio Banderas. ¿Solo un rumor? Delon Jr. versus Alain Delon. John Galeano quiere volver a la moda. Ya salió.
Fin de espacio publicitario. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 1:04 de temperatura en Buenos Aires, 12 grados 6 décimas, humedad 88%. Julio De Vido afirmó que el gasoducto del noreste que construye el gobierno nacional estará finalizado a fines del 2015. El ministro de Planificación Federal confirmó que ese tramo que anunció Néstor Kirchner en el 2004 estará prácticamente concluido por la presidenta a fin del año que viene. Amado Vudú apeló su procesamiento con críticas al juez Lijo. El vicepresidente ponderó que resulta inaceptable la vulneración de todas las garantías y principios constitucionales por parte del magistrado. Por su parte, el fiscal Jorge Di Lello estimó que la causa Chicone irá a juicio oral recién a mediados del 2015. Detuvieron a una mujer de 31 años en Tucumán por el crimen de su pareja. La víctima, un hombre de 35 años, recibió un balazo por la espalda cuando se retiraba de la casa de su novia. La policía comprobó que el proyectil coincide con la escopeta que la sospechosa tenía en su casa para defender a su familia. La FIFA designó al árbitro para Brasil-Holanda. Se trata del argelino Diamel Haimoudi, de 43 años. El partido por el tercer puesto será el sábado a las 16 en Brasilia. Cielo nublado en la ciudad, 12 grados 6 décimas la temperatura, humedad 88%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible sitio oficial o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, estamos en el auditorio de Radio del Plata, mañana también, viernes a la medianoche, los esperamos aquí. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Sáqueme de ahí esa plata sucia. Dinero sucio es el título de nuestro informe. Sí,
me tira la plata en la cara, parece.
No hay nada más sucio que el dinero. Fíjese, acá dice que hay casi 3.000 bacterias por billete. Así, señora, que si usted no tiene incorporado el hábito de lavarse las manos después de tocar el dinero, ahora va a comprender por qué es tan importante.
Hay menos en los de alta denominación, porque son menos tocados.
Sí, no sé, aquí no hay dinero de alta denominación. El proyecto Dinero Sucio es el nombre del primer estudio de los billetes realizado por la Universidad de Nueva York.
Ah, mire.
Y identificaron en los billetes de un dólar 3.000 tipos de bacterias diferentes. Así que...
3.000 bueno, bacterias diferentes, sí. ¿Una de cada una o este...? 3.000 porque hay miles, no, hay miles no, de las miles.
No, menos nada.
Por eso.
Millones de cada una, ¿no? Dice, al pasar de una mano a otra, o sea, usted sí. Lo tiene en la mano izquierda y se lo pasa a la
pero,
mano derecha.
Pero, no, la de otra.
Una mano de un... Que es como hacen en algunos lugares.
Por favor.
El efectivo es un medio de intercambio de cientos de diferentes tipos de bacterias. Así que cuando usted toma un billete, está enfermándose prácticamente. Por suerte a nosotros hay gente que nos cuida muchísimo.
Sí.
Bueno, lo, bueno, pero señores, esto es una realidad.
Bueno, se, será una realidad lo que...
¿Sabe
lo
que la bacteria más común
sí.
Es una que produce acné en los billetes?
Ah, ¿sí? ¿Le salen sí. Los granos por
le salen granos, ¿por qué? Porque por agarrar la plata con la mano, señor.
Los millonarios están llenos de granos.
Los millonarios están no agarran la plata.
No, no agarran la plata.
Los millonarios no tocan la guita, no les hace falta.
Le hacen transferencia.
Bueno.
Escúcheme, estoy pensando en todas las personas que tienen, por ejemplo, puestos callejeros de alimento.
Ahí está. A ver, continúe.
No, el tipo agarra el pan del Pancho, pone la salchicha, entrega el pan, uno le da el dinero, 3.000 bacterias. Quedan alojados sí. En las manos, agarra el próximo pancho con 3.000 bacterias. Ya 1.500 pasaron al pan. Pone la salchicha, se la... ¿Cómo es?
Sí. Ni hablar que la salchicha
cuando,
ya viene de fábrica.
Cuando vos te comes el pancho, o agarrás el vuelto, qué sé yo,
sí.
Ya estás prácticamente al borde de la muerte.
No, bueno. No, porque...
Sí. Yo no sé cómo sobrevive la gente
sí.
Que se come un pancho en la calle, no sé cómo llega vivo a su casa.
Bueno, no sé.
Sí, quizás... Hoy me ¿qué hiciste hoy? Ay, me comí un pancho en la calle. Cae redondo inmediatamente.
Y pagué en efectivo, dice además. Sí. Sí,
sin embargo,
sí.
Acá hay otra cosa. ¿Hay algo más sucio que el dinero? Y la respuesta es sí.
¿Qué?
Objetos cotidianos que son mucho más sucios.
Los micrófonos de radio, ya lo hemos dicho aquí.
Bueno,
son una asquerosidad.
Acá hay una lista. Primero, el piso del baño.
Eso es lo que yo te iba a decir.
El piso del baño, le voy a decir de nuevo.
Sí.
El piso del baño.
Pero no sea.
2 millones de bacterias por centímetro cuadrado.
Pero no limpia nunca eso.
¿Le puedo decir una cosa? Yo tengo mi mejor amigo es japonés.
Lo felicito.
¿De acuerdo? No nació en Japón.
¿Y cómo? ¿Entonces no es japonés?
Parientes japoneses.
Ah, bueno. Está bien.
Bueno. Me dijo, ustedes están equivocados.
¿Así se lo dijo?
¿En qué sentido?
No, bueno. Se lavan manos. Lavan
sí.
Manos.
Sí. Porque el japonés no habla bien.
No es que no habla bien, ¿eh? Sí. Claro. Quizá le cuesta
hacer cosas así. Lava mano. Y el japonés repite mucho una cosa.
No, bueno, no sé. Sí.
Entonces es lo que me dijo. Uno va, entra de la calle desesperado a lavarse las manos y entra caminando con los pies.
¿Y con qué va a caminar?
Con los pies. Uno pisó todo tipo de desperdicios, enfermedades, toda la vereda con los pies, y se lava las manos, y en las suelas...
Lleva la todo. Muerte.
Trae no, bueno,
todo.
No,
y la dejás no. Sobre el piso, sobre el cual juega claro. Tu pequeño hijo desnudo después.
Claro. ¿Qué va a jugar desnudo?
O tu mujer desnuda.
No.
Y se agarra todas las bacterias. Que reíte del dinero.
No, no me río. Yo digo, me parece exagerado tomar precauciones.
En Japón, los zapatos quedan afuera.
Afuera. Sí. Entonces, señor, se sacan los tamangos antes de entrar.
Claro,
a la
entran con las medias sin ninguna bacteria, cero bacteria.
Sí.
Pueden llevarse la media a la boca, no tiene ninguna bacteria.
Bueno, no, alguna tiene que tener.
Bueno,
bacteria tiene todo.
Y cuando vuelven a salir, tienen que ir a hacer un mandado, lo que fuere, salen en media, se ponen los zapatos, infectados.
Claro, y vuelven, lo dejan afuera y así toda la vida.
Bueno,
¿usted qué se pregunta? Bueno, ¿por qué no le afanan los zapatos? No sabemos.
Bueno, no, bueno, ese es otro tema el de los robos, quizás.
El civismo japonés. El civismo japonés. El japonés por ahí te asesina, pero afanarte los zapatos de la puerta de tu casa, jamás, loco.
Bueno, es otra cultura, señores. Ahora, no sé si es por la limpieza, esto de los zapatos, creo que no es por la limpieza que lo hacen los japoneses. Ya tiene una cultura de... Hay mucho por todo lo que es el mundo.
¿Qué cree que es usted una cultura? ¿Sacarse los zapatos?
No, pero dice el señor que es por el...
La mitad de la población hoy en Japón, usted va viaja hoy a Japón,
sí.
Y la mitad de la población hoy en Japón usa barbijo. Barbijo.
Sí, sí.
Y bueno, entonces...
Barbijo.
¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
Martó mi cara con un barbijo, pero ni ahí dijo cuando cayó.
Tanto prurito...
Porque están las bacterias, están en todos lados. Pasa un perro, se sacude, le tiró 20 bacterias.
Especialmente los cirujanos en los...
Todos
los cirujanos llevan barbijo en el Japón. Sí.
Pero acá también, sí, señor.
Acá entonces, también, claro, por la contaminación.
No, por la contaminación, no, en
pero
todas partes
del
mundo.
Pero puedo decir una cosa. No hay que pagarle al cirujano... En el quirófano.
¿Cómo le va a pagar?
Está, está la herida abierta, contando la placa.
Hay gente que incluso se mete en el bolsillo el camisolín, se mete para las propinas. A las enfermeras, al cirujano, o sea, que tome un Diego, tome 10 pesos.
Claro, la herida abierta...
20 pesos, que si yo sirvo a hacer, tranquilo. Que cómprese, tómese algo.
No, no, no.
Bacterias te...
Claro, te a morís. Corazón abierto con no. La plata...
Si te cae un billete de 5 pesos adentro de la herida, que justo el tipo agarró, te lo estabas por embolsar, se le cae adentro de la herida, chao.
Y bueno, sí, es un desastre.
Uy, chao. Te cosen y te dejan en la vereda enfrente.
Pero no puedes llevar nada extraño, no solamente ¿cómo? Dinero.
Yo llevo muchas cosas, ¿sabes? Cada sí. Vez que me opero por alguna cosa, y no podés saber.
Bueno. ¿Pero cómo no podés saber? Usted puede llevar una
fotos.
Muda. ¿Fotos para qué?
Para mostrarle al cirujano. Te dan una conversación, qué sé yo. ¿Y usted es casado? Sí, míreme, señora. ¿Tiene hijos?
No,
sí, míreme,
señor.
Sí.
Eso lo deja para el posoperatorio, en tal caso.
Ah,
después.
Aparte,
no sabés si vas a llegar.
¿Cómo? Bueno, va con esa fe usted.
¿Y sabés qué? Llevo también documento.
Sí, documento fundamental.
Claro, por ahí no saben quién sos.
Claro.
Y viste que tienen muchas operaciones un día.
Sí, es verdad.
Te tiran ahí en un pasillo, no saben quién sos. Pero si este, ¿cuál era? No sé cómo es. No saben si llamar a tu casa. En cambio, vos ponés el documento, decís cualquier cosa, llamen a tal lado y dígale que me vengan a juntar.
No, pero le ponen, ¿no vio que tienen una carpeta que le ponen encima? Cuando lo van a operar le van apoyando cosas arriba, ¿no?
Sí, sí, a mí una vez se me sentó una enfermera.
Sí. La apoyan una carpeta, un cole, sí. No sé,
todo con bacterias.
Y todo
con bacterias.
No, con bacterias no, está.
Lo más sucio que hay. Miren, cosas más sucias también. El escritorio de la oficina tiene 400 veces más bacterias que el dinero. Teclado de la computadora, 200
eso sí.
Veces más. El celular, 10 veces más. El menú del restaurante, 100 veces más.
El menú.
Estás eligiendo la comida y te estás envenenando antes de que te termine el trabajo el cocinero.
Bueno, sí, porque
sí, es verdad,
pasa por muchas manos.
Por más que esté plastificado el menú.
Yo le digo al mozo que me lo lea entero. Vio que ahora incluso hay veces sí. Hay unos restaurantes que para leer el menú entero precisás 6 días.
Sí, en otros lo leen.
Y en otros, como en el restaurante de acá de...
Es un eslogan.
De Palermo, es un eslogan.
Sí.
Menú de hoy, dice.
Sí.
Berenjenas.
Dele con la berenjena, señor.
Berenjenas a la parrilla. Con nada.
No, muchos ahora viene
700 pesos.
Viene el mozo o la moza, por supuesto, extranjeros.
Sí, claro.
Sí, es cierto que hay muchos...
Muchos japoneses,
sí.
¿No?
Sí, sí, sí. Y mientras menos sepa el castellano, mejor.
Europeos, sí. Latinoamericanos...
Y le traen un pizarrón. Y se queda parado ahí y usted se lo tiene que mirar puesto, digamos, el menú. Mientras...
Claro, porque no gastaron en imprimir menúes.
No.
Sino que tiene una pizarra y la escriben con
una
lápiz.
Pizarra. Pero es claro. Como una gracia que se va paseando.
Sí, es una gracia. Algunos ni siquiera tienen cocina. La comparten con otros restaurantes.
Sí.
O bueno. Piden delivery.
Sí, siempre. Claro, piden otro lado. Claro.
Yo vengo de descendencia española, ¿ok?
Ok.
Sí. Tengo esa característica. Y me hago cargo.
Bueno, lo felicito bueno. También. Ya tiene su amigo japonés bueno. Ahora esto de...
A mí, mi descendencia de española... Me dijeron que hay que pedir los mejores alimentos. Entonces yo, hay que berenjena. Yo pido jamón crudo, langostino, palmitos.
¿Y eso es buen alimento, dice usted?
Es lo más caro.
Ah, bueno, pero... no por
¿cuál
eso,
es
bueno.
el alimento menos sano, doctor?
¿El menos sano?
Claro, el que tiene más sal, más caloría, que te morís. ¿El churro?
Y el churro debe rankear muy alto. Ser,
porque sí. me gustaría poner una dietética al revés.
Claro, todo para reventar.
Y todo para reviente, reviente de una vez.
Sí.
Es verdad.
La suerte y verdad.
Sí.
No. Y pones el menú.
Churro envuelto en panceta ahumada.
Ahí está eso. Churro envuelto en panceta es extraordinario.
Sí, sí.
Miñuelo frito relleno de jamón crudo.
Sí, sí.
Chorizo.
Chorizo todo.
Chorizo.
De entrada.
Sin
de
agregarle
entrada.
Nada.
Sí.
Chorizo. Y
¿sabes cuántas calorías?
Todo con unas copitas de cianuro.
El otro día estaba viendo un informe del chorizo. Primero, las calorías que tiene un chorizo, más de 1000 calorías un solo chorizo.
Sí, sí.
Después, relleno, muy sospechoso, muy poca proporción de alimento
sí,
en el
sí.
relleno.
Nadie pregunta acerca del contenido.
Condimentos, muy extraños. Colorantes rosados.
Buenas tardes.
Bueno, sí.
Todo eso dentro de un chorizo.
El colorante hoy es el 30% de la dieta de cualquier persona en Occidente.
No, 30, me
sí,
parece un
30
poco exagerado.
O 40. Es un cálculo que dice así, al modo periodístico, ¿no?
Sí, bueno, pero me parece un poco exagerado, pero es verdad que
entonces,
muchos alimentos...
se come, por ejemplo, como dice el señor, un chorizo,
sí.
30% es colorante.
¿Colorante?
Un helado,
sí.
40% colorante.
¿Colorante?
Colorante.
También tiene conservante.
Bueno, es el otro 70.
No, no puede ser, señor. ¿Algo de la cosa?
Nada.
Permanece.
Nosotros tenemos una heladería y jamás vimos una fruta.
¿Le puedo decir, por ejemplo, el flan industrial? ¿El flancito?
Ah, eso. No sé por qué le siguen llamando flan a esas
bueno,
cosas.
Tiene grasa. Tiene
grasa de chancho.
Sí, y tiene gelatina de huesos de chancho.
De caracú.
Sí. Tiene alga marina.
Sí, que se quedan pegadas.
Algas.
Claro, que la juntan de los submarinos cuando emergen.
Sí.
con un palo le sacan las algas y la mandan ahí a las heladerías.
Es lo que le da la consistencia como gomosa.
Pero, claro, pero discúlpeme, ¿no es más fácil hacer un flan que ir a buscar las algas, no, los cosos? No.
Tiene, lo único que tiene es el saborizante a vainilla, vainillín, qué
claro,
sé yo.
Sí.
Después no tiene nada más. Es todo...
todo de mentira.
A mí se me cayó un flancito la otra vez.
Sí.
Y me cambió el color de la baldosa.
No puede ser.
No lo pude recuperar más.
No, mire, también hay controles de la salud pública.
Buenas tardes, somos del control de la salud pública.
Bueno, mire.
¿Hay algún muerto por acá?
No, no, ¿cómo muerto? Digo, ¿ustedes qué van? ¿Por los supermercados? ¿Van a las fábricas?
Vamos,
¿van a
casa por casa?
Pero ¿es eficiente ir casa por casa? No.
No.
Claro. Convendría ir a
mis hijos también.
¿Fueron a las fábricas?
Sí, sí.
Bueno, y por ejemplo
dijeron que no había nadie.
¿Cómo que no había
no,
nadie?
No nos dejaban, no, no.
Y bueno, pero señor, usted tiene que ir con la fuerza pública. Entra y se pone a analizar. Agarra al azar, un flan al azar.
¿Un flan al
¿flan?
Azar?
Un flan al azar.
Qué linda
sí.
novela.
Sí, hermoso, un flan al azar.
Y fuimos a una fábrica de flanes.
Sí.
Bueno, y justo se había producido un crimen.
¿Un crimen?
Estaba, había un patrullero afuera.
Parece que había habido un drama pasional ahí.
Ah.
El dueño de la fábrica
sí.
andaba con una, vino el marido de la tipa, qué sé yo. La cosa que un día... se dieron cuenta de que todo había sido porque un empleado... había contado.
Sí,
y un día
sí.
ese empleado se cayó a la bandeja, la enorme bandeja,
sí, no.
donde preparaba los flanes.
Es una olla gigante.
Y no apareció el tipo, ¿eh?
No.
Esa bandeja está a miles de grados,
se hundió
todo.
Entre la gelatina, el hueso.
Por ahí, una persona encontró un anillo
sí.
con el nombre del tipo
sí.
en el flan.
En un flancito.
En un flancito y llamó para agradecer.
¿Para agradecer qué?
Creyó que era un premio. Y ahí la policía
claro.
empezó a sospechar, y al final el dueño de la fábrica había sido el que lo empujó al tipo.
El tipo, ya la policía empezó a investigar, no lo encontraban, y preso de los nervios y de la desesperación, el mismo dueño de la fábrica confesó.
Sí, y después, una vez que confesó, se tiró él. Sí. Cometió harakiri, se tiró
a
la misma bandeja, ¿no? Donde, y bueno, ahí lo dejaron, total.
¿Cómo total?
Ya está, señor. La justicia.
No, ¿qué la justicia, señor? Es un crimen. Además hay que parar la producción porque...
No, por eso. Arreglaron de no hacer nada porque se perjudicaba a muchas familias.
Sí.
Entonces, total, dice...
¿Total qué, señor?
Es una... semejante cantidad de toneladas de flan, ni se da cuenta.
No.
Se disuelve.
Estamos hablando de las porquerías que te comes.
Bueno, sí, pero...
De lo mejorcito que está en la flan. Sí.
No. No me lo diga así, señor. Es una cosa horrible lo que me está diciendo.
¿Le puedo decir una cosa?
Sí, buenas tardes.
Yo sin ánimo de ofender, estoy investigando, ¿de acuerdo? Soy periodista.
¿Ah, periodista?
Sí.
¿Cómo le va?
Hay un producto...
Lo felicito por haber llegado a la final del Mundial.
Los jugadores llegaron a la final.
No parece. Los jugadores están todos humildes, ¿viste? Hablan así... los otros, los periodistas están haciendo una bandera...
¡Que vengan los alemanes!
¡No se habían jugado ellos!
Lo vamos a estar esperando.
Vamos, estoy haciendo. Voy a contar lo que hice hoy. Hoy hice tal cosa, tal cosa. Me pareció y pensé. Vino uno y me dijo: le voy a contar algo que me pasó. Resulta que me tomé un taxi y empecé a hablar con todos. La vida de los periodistas. Programa extraordinario. La vida de los periodistas que fueron al Mundial.
Sí.
Es una vida apasionante. Llena de pizzerías, de kioscos,
sí.
De encuentros con brasileños, de saludos.
Y con otros periodistas.
Y con otros periodistas que también están a punto de ganar el Mundial.
Sí.
Hace un año les ganamos.
Sí.
Un amistoso, les ganamos.
Así que ahora le vamos a ganar.
Bueno, le contaba, yo soy periodista.
Ahora, si pierde Argentina, van a decir, perdieron.
Estoy investigando todo el tema de alimentos, ¿eh?
Ah, cuidado.
Y, claro, es una investigación que, por supuesto, yo voy contra muchos de los intereses. Vamos.
¿A dónde?
No, digo.
Ah, sí.
Y me puse a investigar. Entonces fui al supermercado... Y, por ejemplo, hay un...
En el supermercado investiga. Va medio lento, ¿no?
Para en el supermercado y agarran productos que simulaban ser patas de pollo.
¿Cómo simulaban?
Claro, decía patas de pollo. Eran todas iguales. Y muy pequeñas.
Qué raro, ¿no?
¿Cómo puede ser que los pollos tengan todas las mismas patas iguales?
Porque uno va a un gallinero y ve que hay diferencias.
Bueno, sí, pero...
Las abrí, las analicé. Dentro... No eran, era una pasta.
¿Pasta de pollo?
Otra investigación. Agarro un paquete, decía granja no sé cuánto.
Ah, menos mal.
Granja no sé cuánto. Y había un hombre arriba un tractor y una granja. Y dije, voy a ir hasta la granja a averiguar. Y fui a la dirección. Era una fábrica. No estaba el tractor. No estaba la granja.
Máquinas.
Todo, bueno, sí, todo. Es un nombre de fantasía.
Bueno,
es un nombre de fantasía.
Yo creí que era una granja.
Mira, y la leche.
Ácida. Yo estuve investigando mucho tiempo eso, y un día vino el dueño y me ofreció dinero. Y yo no lo acepté, naturalmente.
Claro.
Le expliqué que cada billete había como 3.000
dólares. No, señor.
Le digo.
Sí,
¿y sabe la conclusión que estoy llegando?
¿Ah, ya tiene una conclusión?
Sí, hay que volver para atrás.
Sí.
¿Para atrás para dónde? Sí.
Para allá.
No,
a la antigüedad, a la forma que vivían nuestros antepasados.
Sí, claro.
Pero somos muchos más ahora. No,
bueno, con más razón.
¿Cómo puede ser que las patas de pollo sean todas iguales? ¿Cómo las hacen?
No, señor.
Con la máquina.
Antes un pollo, vos querías comer un pollo, agarrabas, corrías al pollo, le tirabas el cogote, le arrancabas la cabeza... Les traías las vísceras y el corazón
con
las manos delante
del
niño.
Bueno, por favor.
Y que lo comía crudo.
Bueno, pero crudo, y que le sabe las bacterias que tiene un pollo crudo.
Bueno, me parece que...
Además, las personas que somos de la ciudad...
¿Qué tal?
¿No vimos un pollo vivo hace 20, 30 años más o menos que no vi un pollo vivo?
¿Usted no habrá visto? ¿Cómo?
No, o sea, no se ve un pollo vivo acá. ¿Dónde vi ahora pollo vivo andando por la calle?
Mañana le voy a traer un pollo.
No, no me lo traiga.
Voy a traer un pollo acá al programa y vamos a mostrarlo. a niños que a lo mejor, como dice usted, no han visto un pollo.
No han visto un pollo, o sea, creen que el pollo es esa cosa de hueca que
menudo sale. Bueno, los jugos. ¿Usted se cree que son de frutas?
No, señor.
¡Los jugos!
Bueno, sí, está bien.
Es colorante todo, agua con colorante.
Y es todo, veo que son como ácidos,
sí,
los jugos.
¿De dónde sacan tantos ananás para hacer jugo? Claro. Si no hay ninguno.
Todo eso son ácidos.
Pero todos ácidos...
Ácido un gusto.
No, bueno, señor, pero... Y la fruta, en algún lugar...
No. La fruta se usa únicamente para darle de comer a los chanchos. La única fruta que hay es la fruta podrida.
Ah, bueno.
No hay, la fruta así como la conocimos nosotros en el siglo pasado, no hay más.
Ay, bueno, qué raro, porque es, también...
Un melón, por ejemplo.
Melón, si yo los veo, los melones.
No son melones.
¿Y cómo que no son melones?
Son pasta, como dice el señor.
Sí, señor.
Los ponen en un molde. ¿No llamó la atención que son todos iguales los melones?
Y claro, son parecidos.
Si usted va a la naturaleza, un melón es chiquitito, el otro es grande. Eso es la naturaleza.
Claro,
todo puede ser.
Uno está verde.
Bueno, lo deja
otro madurar. Está pasado. No, estos están todos iguales.
Señores.
Si usted lo mira bien, tiene como una costura.
Claro.
En la parte donde están pegadas las dos mitades.
Claro, las dos mitades. Porque yo vi la fábrica de melones. Así, están todas las mitades así, todo viene la cinta y hay un tipo que la junta. Pum, pum. Otro le pasa una especie de goma.
No.
Goma alrededor y el otro, pum, la cierra. Goma alrededor, pum, la cierra. Goma alrededor, pum,
no.
La cierra.
¿No fue una fábrica de pelota de rugby usted, algo así? Porque...
Más o menos.
Bueno, me parece que sigue habiendo en algunos lugares fruta.
Viene el coso. Hay un tipo que le echa un puñado de semilla al melón.
Ah, ¿le pone semilla?
Claro, viene el melón así, ¿no? La mitad. Llega el tipo, le echa un puñado de semilla, pasa al otro. El otro le pasa un poquito, le echa un poquito de juguito.
Sí.
El otro le pone la goma y el otro lo cierra. Y después está el camionero.
Bueno, pero no es más fácil sembrar melones.
Pero ¿cómo? ¿Cómo hace mil? Va a la fábrica.
Hay que esperar.
Claro.
Bueno,
pero en cambio acá usted compra ese material, melón sintético, que es una especie de rabacillo, de arena.
Arena.
Y listo, ya está.
Escúcheme, el
melón sintético.
Es una fruta que sale por ahí en un mes, es de estación. Acá claro. Necesitamos melón todo el año, querido.
Bueno, sí, está bien.
Artificial.
Bueno, no sé, quizás lo pueden guardar en el frigorífico, en otras cosas, no sé. ¿Habrá frutas?
Es caro. ¿Usted cree que el frigorífico es barato?
No, bueno, no digo que sea barato.
Bueno, gracias, señor. Gracias.
No, gracias no. Digo, me parece que tenemos que saber lo que estamos comiendo.
Bueno, y para terminar, más informaciones sobre cosas sucias. El interruptor de luz, muy sucio.
Sí.
La alfombra, muy sucia. La alfombra
es terrible porque además es amigable para las bacterias.
Y dice que es 4.000 veces más sucia que el inodoro. El inodoro es muy limpio. Porque
es lo más limpio que hay.
Claro.
Por eso se llama así.
Y la esponja de la cocina, 10 millones de bacterias. Es un cuarto de millón de veces más sucia que el inodoro. La esponja es la cosa más sucia del mundo.
Sí, bueno, además la esponja es guardadora, ¿vio? Está llamada a absorber...
Todo.
Así que...
¿Usted lleva a su casa una alfombra? ¿Una alfombra no, una esponja?
Sí.
No, una alfombra también.
También.
Sí, bueno, pero... también. Pero le regala a su madre, el día de la madre, ¿qué tal, mamá? Esta esponja es para ti.
100
madre,
millones de bacterias.
Madre llora, qué sé yo. Ay, niño, pensar que yo te eduqué, qué sé yo. Empieza a contar anécdotas de su niñez, se lo confunde con otro hermano.
Sí, bueno, sí.
Y bueno, usted dice, qué escena maravillosa, qué suerte que le compré una esponja a mi madre.
No.
Un cuarto de millón de bacterias le está regalando
bueno.
A una madre.
Bueno,
a una madre, eso se llama ser un desalmado, señor.
Pero es nueva la esponja.
Si su madre leyera estos artículos que leemos nosotros, al recibir una esponja le diría, Judas, mil veces Judas, y cosas así.
Es preferible que lave los platos con billetes.
Claro.
No,
y tiene menos bacterias que la esponja.
Ponen el inodoro.
Sí, sí.
Como hace mi madre.
Tan limpia. Bueno, ¿y todos los pasamanos que me dijiste?
Ah, en casa saqué todos los pasamanos.
¿Pero qué pasamanos tenía en su casa?
De la escalera.
Ah, de la escalera.
Todos los saqué, todos. Antes nos moríamos de contaminación, ahora nos morimos a golpe.
Claro, se cae. Se cae su madre. Nos
rompemos la crisma, sí, sí.
No, pero para los colectivos, el transporte público necesita los pasamanos.
Sí, pero tiene que haber... ¿Hay desinfectante para pasamanos? ¿O por qué no se pone usted... Ahí está. Así como se pone barbijo antes de entrar al cine...
Sí.
Póngase guantes de látex, eso de panadero,
pero
antes
señor...
de subir al colectivo y se agarra con los guantes. Como hago yo, por ejemplo, discúlpeme, ¿no? Lo que le voy a contar es una intimidad.
Sí.
Pero yo salgo con mi novia, con mi amante, algo, y por ahí surge de manosearla.
No, bueno,
señor,
acariciarla.
Dice, ¿por qué no me manoseas un poco?
Por favor,
dice, siento que la
¿qué clase de amiga
se
es?
Enciende, me dice. Acá en, bueno, digo, pará que te voy a manosear.
Bueno, por favor, no. todo tiene que hablarlo. Ahora
tenemos ahí en una ligustrina, me arremango así, saco, abro así un paquete con los guantes.
No,
pero ya le voy diciendo, mientras me pongo los guantes así, ya le voy diciendo alguna cosa.
No,
bueno.
¿Sabés qué hermosa que sos? Le digo.
Pero parece un cirujano.
Y ahí la manoseé un rato, digo, bueno, ya está. Y los tiro, los guantes los tiro. Porque hay gente, por mezquindad...
Dice, lo guarda para la próxima.
Porque, claro, lo guardo para la próxima, incluso a otras mujeres.
Sí,
Eso es
miserable, es
miserable, ¿no?
Pero todo es miserable.
Y entonces siempre le digo a mi novia, mira, los tiro.
No le aclare nada, encima le aclare.
¿Qué? Para que vea con qué clase de hombre,
por favor,
está haciendo manosea.
Es preferible que se lave las manos y que esté con las manos limpias.
Bueno, pero por ahí vamos caminando por ahí.
Sí.
Me dice, ay, manoseame, que yo voy a esperar, que voy a pedir permiso en una casa para lavarme las manos. No es así como funciona.
Pero bueno, el contacto físico, erótico...
Sí, ¿qué tal?
Sí, ¿está reñido con el polietileno, con todos esos materiales?
Al contrario.
Bueno, sí tiene razón. Quizás en alguna... Quizás no nombré el mejor elemento.
Sí, no.
Pero me parece que no es una escena de amor la que usted está...
Yo lo que estoy usando desde que empezó todo el auge de la gripe A, alcohol en gel todo el tiempo. Ah. Alcohol en gel todo el tiempo.
Yo como alcohol en gel, le pongo a la comida.
Pero...
¿Sabes que el total, con todo lo que nos estamos comiendo, alcohol en gel?
Sí,
el consumo de mi casa de alcohol en gel, 30 kilos por semana.
No, pero le pone a todo.
A todo.
Ahora sí está siendo un vicio eso del alcohol en gel.
Sí, me dijeron algunos.
En muchas oficinas públicas, lugares públicos...
No te atienden nunca, dicen que están, se están poniendo alcohol en gel.
Hay un dispensa de que usted aprieta, así se pone.
Sí, sí.
Pero donde aprieta, todas las manos se van a ese botoncito.
Bueno,
de...
pero como está con alcohol en gel...
Sí, está bien que lo precede a la acción de ponerse
bueno,
el alcohol.
No creo que sea así.
Pero
o sí, no.
Es una asquerosidad, señor, eso también. ¿Con qué se hace el alcohol en gel? No me diga alcohol, porque parte de alcohol debe tener.
Puede ser que
pero
tenga...
Pero todo lo gelatinoso...
Se hace, hay un porcentaje de alcohol, algas...
¿También algas?
Sí, las algas de los submarinos.
No sabía que con algas se podía hacer...
Sí, algas prácticamente se usa para todo. ¿Eh?
Con vinos.
¿Perdón?
Algunos vinos.
¿Vinos?
Sí. Usted deja la botella abierta y se hace toda una pasta de alcohol en gel.
No, es así.
Bueno, no sé con qué se hace.
Es otro alcohol.
Puedo decir una cosa, lo que yo aprendí, y esto es un consejo para todos los que quieran usar. Cuanto más irregular sean las frutas, las verduras, las carnes, más saludables son. Si es igual, por ejemplo, todas las manzanas iguales, algún producto químico tiene.
Bueno, pero ¿cómo hace uno en las verdulerías para que no le vendan fruta podrida o chiquititas así?
Y bueno, no tiene que... Hay algunos que le dejan servirse usted mismo.
O verde. No te dejan servirse. ¿Cómo? La verdulería que voy no te la dejan ni tocar.
No lo dejan.
Hay muchas que ya vienen con la bandeja cerrada con...
Ah, eso sí.
Está el tipo ahí, el verdulero, que tiene incluso un revólver arriba de la mesa.
No, bueno.
Si vos empezás a manosear la fruta, te dice, largá.
No, bueno.
Dice, fruta tocada, fruta comprada.
Y sí.
La tocas, la tocaste y la compraste.
No, pero mire que algunas...
Ah, bueno, que no, a vos te gusta andar. A ver,
No, no, total, ¿cómo no?
¿Cómo tiene la zanahoria? No, señor.
No, no, señor, está bien. Pero yo digo, algunas creo que habría que poder tocarlas y otras olerlas también, por lo menos.
Entonces, porque... para tocar, para oler y nada.
Porque hay frutas que las tiene que oler para saber en qué punto están. Usted, un melón.
Sí, yo le dije que los melones son todos iguales y están en el mismo estado.
Un melón lo huele y esa fruta es así,
pero
muy aromática.
A mí, discúlpeme, yo estaba escuchando la conversación, pero especialmente la verdura. Te viene y le pone la nariz, prácticamente a mí, entre las plantas de lechuga.
Sí.
O entre los melones. Usted nunca vio un tipo con la nariz.
Pero entre los melones.
Y yo después lo compro.
Bueno,
y ahí volvemos otra vez. ¿Cuántas bacterias tiene?
Pero no puede vivir así, señores. ¿Qué me dice Ate? No puede vivir pendiente de las bacterias.
Hay una cuestión que sí es cierta. El frío...
Mata todo.
Mata todo. Sí,
a mí me dijeron muchísimo. Que en el Canadá no se conocen las bacterias.
Claro.
No hay infecciones, la gente, no hay gel, no hay nada. Nada, no hay hospitales.
¿Cómo no va a haber hospitales?
No hay
en
hospitales.
Canadá.
Yo un día dije, ¿el hospital dónde queda por aquí? ¿Qué me dijeron?
¿Cómo? Pero...
Hospital, médico, le dije yo en japonés. Y... y el tipo me explicó que acá, como me dice, mire, acá hay tan baja temperatura que la bacteria, los gérmenes, todo.
Claro, se mueren.
Se mueren.
¿Y de qué se mueren las personas en Canadá?
En el Canadá se congelan.
Ah, bueno.
Se caen al río Yukon y se congelan.
Bueno, pero me parece extraño.
Y no juega porque queda en Alaska.
Viajan a Alaska.
Sí, para morir en el río Yukon.
Me llama la atención que no haya hospitales en el Canadá. Tengo entendido
pero
tienen una salud pública.
Eso es típico. La ausencia de hospitales en el Canadá.
No, yo no,
el
nunca
Ministerio
escuché
de Salud de Canadá son 6 personas.
¿Y qué hacen 6 personas? Y
nada, dicen le dicen a la gente que no hay hospitales. Si no hay enfermedades, ¿para qué vamos a tener hospitales?
¿Sí? Bueno, me parece extrañísimo un país sin enfermedades, la verdad, no sé. Lo felicito, no sé si usted es canadiense.
No, soy argentino.
Ah, bueno, está bien.
Soy el conductor de este programa, está loco.
No, está bien, señor. Nah. De pronto me pareció.
Bueno,
muchachos, yo me voy retirando, soy el periodista.
¿Cómo va la investigación?
Avancé muchísimo y ahora voy a mi casa a volcar todos los datos en el informe, ¿eh? Así que ya me voy. Muchas gracias por los datos que me dieron, ¿eh? Bueno. Muy buenos.
Cuidado con los productos en polvo. Porque son... Usted de un polvo...
Sí.
Puede hacer surgir...
Sí, caso de una gelatina, por ejemplo.
Lo que quiera.
¿Sabe lo que tiene la gelatina? Alga. Sí, alga tiene.
Pero ahora hay alimentos mucho más sofisticados,
sí,
que le viene un sobrecito, un polvito, lo
claro,
tira.
Le echa agua y sale ahí un pollo.
Le sale, claro, un guiso. Y eso, explíquemela. ¿De dónde se la materia? ¿Cómo surge?
Eso es muy misterioso.
¿Cómo surge?
Es como los simonkeys.
Bueno. Pero el simonkey tiene un proceso de tiempo más
largo. Esto es un boom. Pregunten o métanse en la computadora, pongan comida molecular y se van a dar cuenta... Ahí está. Comida molecular.
Me sale comida y molecular.
Bueno,
pero
señor...
no comida molecular. Como pasa siempre cada vez que...
Es un boom en todo el mundo. Van a Europa, a cualquier lado, comida molecular. Piden, por ejemplo, un pollo al espiedo y le traen un platito de pocillo de café, un platito chiquitito.
Sí.
Y un pollito en miniatura chiquitito así, en el medio.
Ay, pero...
Por ahí 30 días de cocción lleva ese pollo. Lo redujeron.
30 días de cocción.
Al tamaño de una
nuez. Esa es la técnica de los cazadores de cabeza.
Sí, pero era otra la técnica esa.
Bueno, entonces no era esa.
Sí.
Echarle agua a una cosa en polvo da lugar a infinidad de cosas. El yeso, por ejemplo.
El yeso. El siempre maltratado yeso.
Claro.
No hemos
imagínese si no le echaran agua al polvillo del yeso. ¿Cómo sería su techo?
Sí, sería
polvo. Caería, sería polvo, se caería todo el tiempo.
Sí, señor.
Bueno, lo mismo lo que dice el señor, pero distinto.
Bueno, sí, distinto porque hay alimentos instantáneos. Ahora usted se toma un licuado de banana instantáneo.
Sí, sí. ¿Qué tal?
En polvo.
Mozo, un licuado de banana instantáneo en polvo.
Bueno, muy bien.
Con leche, ¿eh? Bueno, en polvo.
No, no. Nosotros le damos el polvo y el agua.
Ah, y yo lo tengo que mezclar.
Y con eso se lo mezcla y se hace la bebida, así que tiene todos los colorantes que usted dijo al principio de este
video. Toda banana tampoco vimos.
Y en algún lugar habrá una banana.
Bueno,
no sé.
Mire, vamos a hacer una pausa y le vamos a entregar a cada uno de los presentes, primero dinero.
Sí, sí. Con bacterias.
Dinero limpio.
Ah, lo limpiamos, sí, listo. Sí.
Y después, polvos para que se hagan jugos de banana con leche.
Usted lo mezcla con agua y lo que sale, sale.
Lo que sale, sale.
Lo que te toca, te toca.
Bueno, un agradecimiento a todos.
Muy bien.
Permiso, me voy a retirar.
Adelante, pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
En Gente, enorme chiquito. Los festejos y toda la emoción de los jugadores que pusieron a nuestra selección en la final de la Copa del Mundo. La intimidad del arquero que se convirtió en el héroe argentino. Capitán sin cinta. Mascherano confiesa, no le tenemos miedo a nada. Además, Eliana Guercio, la mujer de Romero. Yo sabía que mi bombón nos llevaba a la final. ¡Vamos equipo, vamos Argentina! Suar, Franchella y todos los hinchas famosos en el Mundial. ¡Gente!
Centro Cultural Torcuato Tasso presenta todos los sábados de julio a Lidia Borda. En vivo, todos los sábados de julio a las 21 horas, Lidia Borda presenta su nuevo disco Atahualpa en el Tasso. La mejor música en vivo, siempre. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. Informes y reservas 4307-6506. www.torcuatotasso.com.ar.
En Paparazzi, héroes nacionales. Romero, Messi y Mache hacen emocionar el país. 40 millones de corazones latiendo al ritmo del partido. La intimidad y los secretos del equipo. Brasil, decime qué se siente. Salazar Redrado, final definitivo para la relación. Luli confiesa, no cumplió sus promesas. Además, Siciliani al rojo vivo. El sorprendente desnudo de la mujer de Adrián Suárez. Cuidala, chueco. Llegó Siena. Les presentamos a la tercera hija de Nicole Neumann y Poroto Cubero. ¡Qué felicidad! Y toda la farándula está en Paparazzi.
Fin de espacio publicitario. Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
¿Conoces el botón de alerta de Provincia Seguros? Descarga la aplicación gratuita en tu celular y comunica de manera simple y rápida una emergencia al contacto que vos determines. Nos interesa tu seguridad. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli.
Muy bien.
Muy bien.
Sí, che,
escúcheme, Inés, ¿que usted tiene algún show en
¿hay
puerta?
Mensajes?
¿O no piensa...?
No, ¿no han llegado mensajes?
No tengo mensajes por el momento.
Tampoco llamados telefónicos.
Tenemos datos de shows.
Sí, por favor.
De que no hemos dicho el de Luis Piedrahíta.
¿Cuándo está
amigo?
Luis Piedrahíta, que lo quiero ir a ver.
Vamos a decir, es un humorista,
tampoco
mago.
Han puesto cajas para que los oyentes...
Sí, allí están las cajas, pero no creo
pero
que...
¿Pero vacías? ¿Dónde están las cajas?
Allá.
No le habremos dicho, ¿no? O no habrán tenido interés.
Bueno, mira, aquí Piedrahíta va a estar en agosto aquí en el Teatro Maipo.
Sí.
El primero y el 9, el 1 y el 9 de agosto, en el Maipo de Buenos Aires. Las entradas están en plateanet.com disponibles.
Bueno.
Y también va a estar en Rosario el día 2, en la plataforma Labardén, se llama el lugar.
Sí, sí, es muy, muy bonito, ¿eh? Un teatro allá en Rosario.
¿Lo conoces?
Sí, 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 sí.
Y en Mar del Plata, sí, en el Teatro Radio City, que lo conozco el 8 de agosto, ¿eh? El viernes. Agosto, Piedrahíta, aquí en Argentina, seguramente va a pasar por el programa en algún momento.
Muy bien, no sé si le parece y vamos pasando al segmento...
¿Cómo no?
Musical.
Sí, señor.
¡Ah, bueno! ¡Se puso meloso! De golpe...
Chau, sonamos.
¿Cómo arrancó el
sacó la chalina? Sí, sí. Y ya llega. Al auditorio de Radio del Plata. De Plata. Nuestro querido, nunca bien ponderado maestro. El sordo. Arnaldo. Arnaldo. Garcés. lo han dejado cada uno de los tres integrantes del trío. Está aquí el maestro solo con Gillespie.
Sí, parece que hay una epidemia de la vigilia.
Andan tocando mucha guita los de...
Sí, claro.
Sí. Pues se andan contagiando.
Le digo que hay unos cuantos pedidos, maestro.
Dale, bueno, vamos a ver lo que podemos.
Vamos a ver qué
Kilómetro 11.
Vamos
llámame.
A tocar un poquito. A ver.
Maestro, le piden La Fulana.
Es muy difícil.
Ay, pero
eso
es linda, me gusta.
Tal vez por ser afortunado en el querer, nunca fui desconfiado para mujer. Siempre supe entreverarme sin complicarme y al fin largué. La fui de mozo, rana y rompedor, mientras duró el jueguito ligador. Pero la última fulana me adelantó el reloj. La vi pasar y me enredé en la armonía de su andar. Qué monumento el churro aquel, qué caridad. Nunca creí, pobre de mí, que esa fulana fuera mi fin. Cuando mi orgullo de varón entró en el juego de plantones y de ruego que ella me espantaba así. Que no puedo, que quién sabe, que esta noche, que mañana, la cuestión que la fulana me dio el dulce y lo mordí. Ya ves, aquel mocito tauro y rompedor, hoy es un convencido jugador, muy calladito y conforme con su uniforme de changador. La pinta es puro grupo y nada más, hay que vivir en serio y laburar y encontrar a la fulana que ahora no lo haga cambiar. La vi pasar y me enredé en la armonía de su andar. Que prometo, churro aquel, que caridad. Nunca creí, pobre de mí, que esa fulana fuera mi fin. Cuando mi orgullo de varón entró en el juego de plantones y le ruego que ya me esquivaba así. Que no puedo, que quién sabe, que esta noche, que mañana, la cuestión que la fulana me dio el dulce y lo mordí.
Pero, señor. Qué linda milonga esa.
Muy bien, maestro. Aquí le piden Papel Picado.
Es un tango, mire. No me sé muy bien la letra, pero la tengo anotada acá. Es un tango raro, pero... Ya que estamos solos aquí, vamos a hacerlo. A ver si me sale. Mira qué lindo.
Pasaste en el turbión del carnaval como un detalle más de su tropel, y me arrojaste riéndote al pasar un manotón de trozos de papel. Nevaba, estaba viejo mi gabán, y yo sentí llegar al corazón como otra nieve cruel los trozos de papel que fueron pedacitos de ilusión. Carnaval, carnaval, que te burlas de mí. Volverás a pasar otra vez con mi vida. Carnaval, carnaval, mis 30 años que son. Si no sé si olvidar o cantar tu canción. También a mi guardilla un carnaval le trajo la comparsa que esa vez era en París. Nevaba y no había paz, y te pinto un banquete mi pincel. Entonces era nuevo mi gabán, y loco el corazón, ciega la fe, el amar y en mi afán, lo mismo lo empeñé para comprar papel en vez de pan. Carnaval, carnaval, que te burlas de mí. Volverás a pasar otra vez con mi vida. Carnaval, carnaval, mis 30 años que son. Si no sé si olvidar o cantar tu canción.
Muy bien, maestro. Trajo trompeta usted, Gillespie.
Trajimos trompeta.
Trompeta.
Aquí le piden Nature Boy.
¿Y usted conoce esa canción?
Más o menos.
Por favor. Los gérmenes que tiene esa trompeta no le puedo explicar. Sí, es que son todos suyos, ¿no?
Mucho más que del dinero.
Sí. Cuidado la gente de acá adelante porque larga para allá. ¿Sí?
Sí, la cantaba Nat. Pero sí. Vamos a ver, ¿eh? Entonces, primero canto yo y después usted, ¿qué?
Vamos.
Ah, total.
There was a boy, very strange and boy. They say he wandered very far, very far over land and sea. Little shy and satisfied, but very wise was he. And then one day, a magic day, he passed my way. And while we spoke of many things, fools and kings, he said to me, the greatest thing you'll ever learn is just to love and be loved in return. Mm-hmm.
Every day he passed my way, and while we spoke of many sinful thinking, this he said to me: the greatest thing you'll ever learn is just to love and be loved in return.
Yes,
hermoso, señores. La continuidad de esa música hasta ahora en tiempo de show aquí en Radio del Plata. ¿Me pueden seguir escuchando?
Ya no, nos vamos.
Y nosotros nos vamos, maestro.
Nos vamos, no me acuerdo con qué.
Nos reencontramos mañana aquí en vivo.
¿Qué gente averigua?
Ah, sí, bueno, no, con esta pequeña canción.
Dele. A ver si...
Ah, espere que lo tengo que apagar y prender.
Hay que resetear.
Sí, lo rompí.
Sí, hay que limpiarlo también de vez en cuando.
Sí. Eso sí que tiene...
La errónea que
tiene
eso.
La errónea que tiene esto, las manos que han andado aquí.
Por cada octava de ese piano tiene 3 millones
maestro.
De
dólares. Maestro...
Qué gente averigua, qué gente averigua, qué gente averigua, camarada, y nunca me anda con nada. Cuando pasaba la avenida de Noringa, de Codina, empezaron a reír. Le tiraba monedita de un cabán que yo llevaba del tiempo de Solís. Cuando pasaba el otro día en la avenida de los Incas, le echaron a reír. Le tiraba monedita de un cabán que yo llevaba del tiempo de Solís. Qué gente averigua, qué gente averigua, qué gente averigua, cámara que nunca me anda con nada. Que si me pongo un pantalón y una camina reinventado, le ponen a decir. Que lo que pasa es que yo tengo casi todo mi dinero metido en un barril.
Y para finalizar, una sola palabra. Buenas noches. Desde Buenos Aires, Argentina, Del Plata, AM 1030.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias Del Plata.
Hora 2 minutos, temperatura en Buenos Aires 12 grados 6 décimas, humedad 88%. El gobierno mantendrá hoy en Nueva York una nueva reunión con el mediador de la deuda Daniel Pollack. Por su parte, representantes de los fondos buitre arribaron a la Argentina. Se trata de delegados del American Task Force, un grupo financiado por NML Capital. JP Morgan envió una carta a Griesa para pagar a los bonistas japoneses con títulos reestructurados. Solicitó precisiones por escrito al magistrado tras el fallo que dejó a los bonistas extranjeros sin poder cobrar el pago efectuado en tiempo y forma por Argentina. Jorge Capitanich confirmó que el ministro de Economía no viajará a Nueva York. En su visita a la Argentina, el presidente de Rusia impulsará acuerdos de cooperación atómica. Vladimir Putin llegará el sábado y, según indican desde el Kremlin, se prevé la firma de un convenio de cooperación en materia de intercambio de energía nuclear con fines pacíficos. Los familiares de las víctimas de la AMIA harán actos separados el 18 de julio. La asociación 18J realizará el homenaje en la Plaza de Mayo a las 13. En tanto, Memoria Activa recordará a sus víctimas y reclamará justicia en otro acto el mismo día, pero por la mañana. Barack Obama se ofreció como mediador entre Israel y Hamas. Los ataques de las últimas 72 horas causaron 88 muertos. El presidente norteamericano instó a ambas partes a recuperar la paz y les propuso al ministro israelí Benjamin Netanyahu mediar con el grupo islamista en busca de conseguir un alto el fuego. Cielo nublado en la ciudad, 12 grados 6 décimas la temperatura, humedad 88%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata, es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayocco. Operación técnica Hervé González, Igor Polacou, Maxi Adovato. Producción Esteban Miglio. Técnica Diego Marcelo Jorge.
Muy buenas noches, ya es...
Uy. Tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rata.
Y hoy por los senderos del vino vamos a meternos en una provincia...
Con razón trajo unos vinos ahí. ¿Eh?
Qué bella que es Mendoza.
Qué bella. Qué bella.
Uno cuando va a Mendoza y la recorre en principio...
¡No se destapan todas las botellas! ¡Se destapan las que uno va tomando, querido!
El primer contacto...
Acá hay que tenerlos todo... así, porque en cuanto uno le afloja el tranco, ¿eh? ¿Qué pasa?
Nada, no pasa nada.
Uy, se enojó medio que lo veo que está medio... Le cambió el...
Tenemos...
Le cambió el semblante.
Tenemos 2 horas. Un poquito menos.
120 minutos.
Sí, poquito menos. Porque ya empezamos a andar. Empezamos a andar. Tenemos menos de 2 horas.
120 minutos.
Haga que el tranco... no sea interrumpido por situaciones quejosas y enojosas. Hoy vengo de buen humor. Trate de no cambiar este buen humor que traigo.
¿Y por qué no se lo comunica al rostro, querido? Porque tú tienes como, no sé, una... Tiene como...
¿Como qué?
No sé, tiene como qué? Un semblante medio raro. Tiene como...
Yo tengo el semblante de siempre. Lo que pasa es que, como decía Nietzsche, soy yo y mi...
¿Era mendocino ese? Porque no. Hoy son todos mendocinos, los intérpretes de hoy son todos mendocinos. Está dedicado
está
a Mendoza.
Dedicado a Mendoza. Yo le decía que cuando uno va en avión a Mendoza, pues las distancias son grandes, el primer contacto que tiene con Mendoza es a través del aire. Y uno ve justamente la mano del hombre, cómo el hombre...
¿Cómo el hombre qué?
Cómo el hombre le ha ido ganando al desierto esta pulseada, durísima pulseada con la naturaleza, porque Mendoza, su cultura, sobre todo su cultura que tiene que ver con el trabajo, con los viñedos y demás, se construye con la mano del hombre, haciendo esas acequias por todos lados para llevar el agua de la montaña que provee la nieve.
Usted me hace acordar a mi maestra de segundo grado, la señorita Alicia.
La señorita Alicia,
porque era así como usted, ¿no? Que le tiene, era un poco más masculina que usted, la señorita Alicia, pero